No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El calorcito desde temprano, por lo menos aquí en la ciudad de Montevideo, con 22 grados. Ahora se mueve algo la cosa con el viento, porque estaba calmo y era la sensación esa de más calor todavía en la madrugada. Ahora sopla un poquito desde el sureste a 7 kilómetros por hora. Muy buenos días, 22 grados en Montevideo, 28 de máxima para hoy. Va a haber un poquito menos de máxima, marcan los pronósticos, que ayer, pero viernes y sábado la temperatura máxima sube hasta los 32 grados.
Ojo, que ayer corrigieron, ¿eh? Sí, decían 28 y después subieron.
Lo subieron y quedó en 30, 31, sí, más o menos, sí. Lo que marca hoy es que el viento este, sur, sureste, quizás no deje subir tanto la temperatura, pero el viernes y el sábado subiría a 32 grados. El alivio va a llegar recién entre el domingo de noche y el lunes de mañana. Digo el alivio para los que no les gusta tanto calor, ¿no? Y uh-huh, tanta pesadez. La humedad no está tan alta ahora, 71%. Sobre tiempo, clima, vamos a hablar en un ratito con Madeleine Renom y Marcelo Barreiro, ambos profesores titulares de la Facultad de Ciencias, este instituto que tiene nuevo nombre, como les decía el otro día, un poco más agrandado, era Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos.
Eso es lo nuevo.
Sí, esa es la parte nueva, el agregado, no lo ponen ellos todavía en sus presentaciones.
Las cosas se van actualizando.
En los correos electrónicos que me mandan, le falta actualizar, me acabo de dar cuenta. Bueno, vamos a hablar de la niña mala, ¿no?
Y bueno, por acumulación, ¿no?
Por acumulación, la tercera. Tres niñas, por eso lo dije tres veces, 3 años niña. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo han explicado muchas veces, pero vamos a pedir una breve descripción de este fenómeno, sobre todo en el Océano Pacífico. Hay algunos hallazgos de fenómenos climáticos que están intercediendo o incidiendo también en este momento, pero para peor, en el sentido de que lo que trae la niña en esta zona del mundo, y en Uruguay sobre todo, es menos probabilidad de precipitaciones que el promedio histórico. En primavera, más que nada, y un poquito entrado el verano. Ahora lo explican ellos. De eso vamos a hablar porque hay mucha preocupación por lo que se viene. Las tendencias climáticas de noviembre, diciembre, enero, que marcó INUMET junto a la Facultad de Ciencias, dan esa señal de alerta, sobre todo en el norte del país.
Pero son también como las mellizas del Resplandor, niñas malas. O sea, lo que serían trillizas.
Las trillizas de oro, aquella.
¿Vos no, el pasillito de las nevellizas.
Pero la mala es...
Las trillizas de oro son otra.
Otras. Claro, bueno, sí. No, serían tres niñitas terroríficas, ¿no?
Sí, pero no eran malas las trillizas de oro.
No, claro, acá pasa que la última es la mala. Las dos anteriores no sé si eran tan malas.
Me preguntaron la madre de Marcelo. El resplandor de la película.
Claro. Las niñitas que aparecen en
el... Yo pensé que el sol, el pacífico, eran una metáfora.
No estoy tan elevada. Mucho menos hasta ahora.
Las veía las niñas caminando sobre el Pacífico.
Atravesando la cordillera de los Andes.
Es que sí. Ricardo nos acaba de contar que tiene un origen católico esto del niño y la niña, entonces...
Sí, claro, tiene que ver con los pescadores de la zona ahí del Pacífico Ecuatorial, que cuando las aguas estaban cálidas, la pesca era más fácil y ellos le agradecían al niño Jesús.
Sobre otro tema, sobre esto no lo vamos a preguntar hoy, sobre el niño Jesús, a Marcelo de Madeleine, sí sobre la salinidad en el Río de la Plata a la altura de Arasatí. Hay un informe que hicieron ellos con otros técnicos que lo pidió OCE.
Sí, y este informe, vamos a ver los resultados de este informe. ¿Por qué es importante la salinidad en el Río de la Plata, más específicamente en la zona de Arasatí? Porque la planta que prevé instalar OCE en esta licitación que lanzó ayer, es una planta potabilizadora, pero no desalinizadora. Por lo tanto, el agua bruta que tiene que tomar, no tiene que tener un componente salino superior a los estándares establecidos.
Sí, tienen un numerito ahí, que técnicos que manejan los que saben del tema. Pero bueno, podría pasarse de ese numerito, umbral, que todos entendemos eso, más sal de la aceptable. ¿Y qué pasa en ese caso? Lo que sucedió es que le pidieron un estudio a estos técnicos y dicen que hay momentos del año, y tiene que ver con la niña mala,
sí,
también, que podría tener más salinidad de la deseable.
Más específicamente en la época de verano, que es cuando seguramente se utilice más o se necesite más el agua potabilizada por el proyecto Arasatí.
Muestran los resultados de este estudio que los niveles de salinidad aumentan significativamente en la zona de Arasatí, pudiéndose mantener por periodos extendidos durante el verano. Consultas técnicas que les hicieron, nosotros también vamos a tener la referencia técnica de Marcelo y Madelena a propósito de un proyecto que fue aprobado esta semana para licitación. Eso es lo que se aprobó, la licitación.
Exacto, lo que sale, en realidad todavía no están los detalles publicados, porque también se prevé dentro de esta posibilidad que haya periodos de salinidad, que se haga una reserva de agua bruta. Eso lo dijo el ministro Peña, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, en la conferencia de prensa. Todavía no está definido de cuánta capacidad va a ser esa reserva para que la planta potabilice agua bruta en épocas de salinidad.
No toquen nada.
Está científicamente comprobado que Gripper es la opción más rápida para traer tus compras desde Estados Unidos a Uruguay. Comprobalo vos mismo. Registrate en gripper.com.uy con un 20% de descuento en tu primer envío.
Una segunda parte del programa después de las 10 de la mañana, que mira al norte, que mira hacia Estados Unidos, por ejemplo, este discurso que tiene cumpleaños redondo, ¿no? Este momento, esta crisis de los misiles.
Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island.
Este es el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anunciándole al país una serie de medidas que habían tomado. Esto es 22 de octubre de 1962, 60 años atrás, y decía que habían descubierto hechos irrefutables, eran fotos que habían sacado con un avión, de que había base de misiles ofensivas en la isla de Cuba con capacidad para misiles nucleares. Es el momento en que se lo comunican a la población, y la serie de medidas, entre ellas el bloqueo de todo barco que quería ir hacia la isla, eran los barcos de la Unión Soviética, que en ese momento estarían llevando lo que faltaba para armar esa base. Una cantidad de roles estratégicos también de la Unión Soviética los van a contar Kirichi y un invitado, el historiador Roberto García Ferreira, pero además nos van a hablar de una previa, como la previa del Mundial que tenemos ahora, pero la previa que se jugó en Uruguay. Miren, ¿qué tendrá que dar? Bueno, Punta del Este, Uruguay, el Che, reuniones secretas, intentos de desarticular la escalada ofensiva que se venía entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque en el inicio de la Revolución Cubana, Cuba no se había declarado, no se había aliado estrechamente a la Unión Soviética, pero hechos entre el 60 y el 61 empezaron a determinar que sí, que la Unión Soviética que Cuba se respaldara en la Unión Soviética, ¿no? Que la Unión Soviética se respaldara en Cuba. ¿Y a qué se dieron reuniones claves? Lo voy a contar porque el historiador Roberto García Ferreira, junto a un equipo de investigadores que se llama Uruguay, la cuestión cubana y el sistema interamericano, están estudiando todos estos temas, o sea que tienen mucha información nueva que van a compartir, para nosotros, ¿no? Es nueva, el equipo la están trabajando hace un buen tiempo. Tenemos columna de Kirichi, decía, miramos hacia el norte después de las 10 de la mañana.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
De la solemnidad de 1962, en blanco y negro, el saco oscuro, en la mirada de John Fitzgerald Kennedy, a la televisión del reality, ¿no?
Sí,
el pelo naranja.
A la costa caribeña del sur estadounidense.
En el Mar-a-Lago, diciendo, ahí voy de nuevo.
Con la intención de hacer a Estados Unidos
grande
y glorioso de nuevo. Es que anuncio mi candidatura, es lo que decía Donald Trump. Esto una semana después de la votación de la semana pasada en las elecciones de medio periodo, lo que vamos a hablar con Gisela hoy, o por lo menos una de las cosas que vamos a hablar, es que tenía una previa donde muchos datos indicaban que iba a haber una fuerte victoria republicana, que básicamente lo podía dejar con el control de ambas cámaras. Esto finalmente no pasó. Los demócratas perdieron la Cámara de Representantes, pero resistieron y mantienen el control del Senado. Por lo tanto, no hubo la marea o el tsunami rojo, por el color que identifica el Partido Republicano, que se esperaba que hubiera en la igual, votación del martes.
Igual Trump estaba, ya había preanunciado que, sí, que se lanzaba y se lanzó.
Pero ahora tiene un enemigo nuevo, que es el republicano con mejores resultados en estas elecciones, que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, justamente.
Claro, podría disputarle, le va a disputar seguramente la interna. Bueno, Gisela Zinn desde Illinois, Estados Unidos, contándonos todo en estos 10 días después de las elecciones, pero ya con Trump lanzado a la carrera presidencial.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Charla que tenemos a continuación sobre clima, agua potable, salinidad, podríamos titularlo la línea mala, ¿no? Después van a entenderlo, la línea mala, no tiene que ver con una criatura, ¿no? Es un fenómeno climático y tiene que ver en Uruguay con una consecuencia, la falta de lluvias. Y también, y esto lo vamos a ver un ratito, con posibles problemas de salinidad del agua potable que se va a extraer de Arasati, del proyecto Neptuno. Ahora ordenamos todo esto, estamos con Madeleine Renome y Marcelo Barreiro. Madeleine, Marcelo.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien.
Ambos profesores del Departamento de Ciencia de la Atmósfera y Física de los Océanos.
Sí, que nos hiciste notar que no lo ponemos en el
correo. Todavía no lo han puesto en el correo electrónico.
Yo creo que en algunos lugares está, pero bueno, habría que verificarlo.
Bueno, ambos, muchas gracias, como siempre, colaborando con nosotros para entender de estos temas. Empecemos por el estado del tiempo en 2022. La última vez que vinieron, antes de hablar de la niña, ¿no? Y antes de hablar de las consecuencias, que son sobre todo en primavera, como nos han explicado tantas veces. Estuvieron en agosto por acá y habían hablado de algunos récords que había marcado Inumet, incluso bueno, en algunos informes del mes más frío, que se había tenido registro de 1981 en junio, que venía atrás de un mayo frío también. ¿Cómo se puede decir que cerró el invierno en materia de temperatura en principio, no?
Bueno, el invierno, este último invierno pasado, cerró frío, junio estuvo muy frío, agosto estuvo frío, si bien julio estuvo entre normal, un poquito más cálido, pero en el trimestre cerró,
quedó frío. Más frío que lo habitual, digamos.
Más frío que su climatología, que perfecto, se contra que un, y lo que viene de lo que es la primavera, septiembre, octubre, están bastante fríos, sobre todo, es frío en todo el país, pero más acentuado en el norte del país.
Ajá, con respecto a la climatología.
A la climatología también.
Está debajo del promedio de vuelta las temperaturas. Sí, muy marcado eso.
En el norte es prácticamente un grado y algo. O sea, es bastante para una trimestral.
Bien, hablemos ahora de la niña. Primero expliquen un poco el fenómeno, también después por qué es más en primavera, porque esto de invierno ahí no repercute tanto. El fenómeno de la niña un poco sí repercute.
El fenómeno de la niña tiene un impacto en invierno también. El tema es que generalmente la niña durante invierno es muy débil. Tiene que ocurrir situaciones como esta, que tuvimos tres niñas seguidas durante 3 años consecutivos. Ajá. Y por lo tanto el Océano Pacífico Ecuatorial está más frío que lo normal durante casi 3 años.
Esa es la explicación del fenómeno de la niña.
Exacto, el fenómeno de la niña es que las aguas del Pacífico Ecuatorial están más frías que lo normal. Y eso cambia las lluvias en la región del Pacífico, que tiene a su vez, y eso genera conexiones en otros climas a nivel mundial. ¿Qué pasa? Esta niña que tenemos hoy, que está presente al día de hoy, en realidad es el tercer año consecutivo que tenemos un fenómeno de este tipo. Entonces, como le decía, la niña tiende a ocurrir desde agosto hasta abril del siguiente año. Sí, o sea, tiene el pico en diciembre, más o menos. Y en la estación de invierno, per se, generalmente las anomalías de temperatura son muy pequeñas en el Pacífico. Por lo tanto, no hay un impacto significativo sobre Uruguay. Pero al tener 3 años consecutivos de niña, en este caso sí, este año tuvimos temperaturas, o sea, una niña en el Pacífico de anteinvierno y tuvo consecuencias también en Uruguay.
¿Se sabe por qué 3 años consecutivos? ¿Es raro con respecto a la historia?
Es raro, es definitivamente raro. La niña, es verdad que la niña tiende a tener periodos quizás 2 años consecutivos, puede ser una niña, pero 3 años consecutivos en los últimos 50 años es la única vez. Si vamos más atrás en el tiempo, hay una en los años 70, más o menos.
Y la del 55, 56, 1900, ¿no?
Claro, sí. Hay una niña larga, en el 99, 2000, sí, 98, 99, 2000. Bien. Y después hay otra en los 72, 73.
No, 72, son fenómenos bastante raros que
generan. Son raros.
Que generan en la región, que porque escuchamos de todos lados, ¿no? Que del Paraná, que de Brasil, que bueno, la demanda de energía que tuvimos de Brasil en un momento. ¿Tiene que ver todo eso que estamos escuchando con la niña o son fenómenos diferentes que se dan, se cruzan con otros fenómenos más puntuales y locales?
Bueno, la niña, sin duda, es en la niña y el niño, que es el. Esencialmente son fases, una fría y otra cálida del mismo fenómeno, que es el Niño Oscilación Sur, ¿sí? Es el fenómeno que tiene los impactos más importantes a nivel de año a año, del clima año a año a nivel mundial, ¿está bien? Ahora, a ese fenómeno se le suman otros. Hay otros que se llaman modos de variabilidad climáticos, ¿sí? Que también afectan nuestra región.
Okay.
Este uno de los modos que ha afectado y ha sido importante para explicar las anomalías de precipitación en nuestro país durante los 2 años pasados, es lo que se llama el modo anular del sur. ¿Sí? Este modo anular del sur es un corrimiento de los vientos que están en latitudes medias, o sea, cerca de 50, 60 grados de latitud sur, que pueden estar un poquito más al norte o un poquito más al sur de sus condiciones promedio. Cuando este modo anular del sur está en su fase positiva, esos vientos están un poquito corridos más hacia el sur de su condición promedio, y eso altera lo que es cómo la niña impacta sobre Uruguay, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una niña en combinación con un modo anular del sur positivo, ¿sí? En su fase positiva, eso lo que tiene de implicancia es que las lluvias sobre nuestro país y sobre la cuenca del Río de la Plata, ¿sí? son más negativas que si fuera la niña sola. Es decir, el déficit de precipitaciones es más intenso que cuando está la niña sola.
¿Eso está pasando ahora?
Y eso está, estas condiciones están pasando ahora. Tenemos una niña y tenemos un modo anular del sur con fase positiva también. Mm. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, también en los últimos 2 años pasados, 2021 y 19-20, que tuvieron anomalías significativas importantes en toda la cuenca del Río de la Plata. Y ahí tuvimos una seca importante en toda la cuenca del Río de la Plata, que dio lugar a descargas del Río Paraná bajísimas. Mm. Bajísimas.
No, o sea, tenía que ver. Eso,
al día de hoy la explicación, una de las explicaciones que se pone sobre la mesa es eso, que no fue solo la niña, sino que fue la conjunción de la niña con el modo anular del sur en su fase positiva. Lo interesante de esto es simplemente para acotar, recién justamente publicamos un artículo que tiene que ver con el impacto combinado de la niña con el modo anular del sur, y el origen de ese artículo tuvo que ver con una aseguradora esta europea que forma parte de un consorcio de instituciones en un proyecto que tenemos financiado por la Comunidad Europea para estudiar variabilidad climática en diferentes escalas de tiempo, y la aseguradora realmente le interesaba por qué había habido tanto déficit de precipitaciones en la cuenca del Río de la Plata estos años pasados, que bueno, claro, evidentemente
le había salido caro.
Entonces bueno, esa pregunta que hizo la aseguradora fue la que dio lugar a este artículo, y así es lo que, bueno, quedó publicado, y eso es lo que hoy día podemos ir al respecto.
Bien, hay un informe de tendencias noviembre, diciembre, enero, que sería el momento de más impacto, ¿no? Si no me equivoco, de la
octubre, yacería. Noviembre, diciembre, generalmente es el trimestre.
Pero más ahora, el informe de noviembre, diciembre, enero, que es el último, lo que dice es que la precipitación acumulada esperada para noviembre, diciembre, enero es inferior a la normal en gran parte del país. Uh-huh. Eso es lo que hay que tener en cuenta para esto que se viene
sí,
ahora.
Sí, y como siempre, ¿no? O sea, cuando venís con un déficit de varios meses, o sea, el vos podés proyectar de acá el pronóstico o la tendencia aquí para adelante, pero venís con un déficit importante, entonces a nivel suelo o agro puede ser peor, ¿entendés? O sea, esos son siempre los escenarios que vos te tenés que parar y decir, bueno, ¿cómo entro a la estación que estoy pronosticando?
¿Y cuál es la previsión que hay ahora?
Y no, eso, o sea, que continúa el déficit. O sea que, y el déficit
muy marcado, la probabilidad que sea menos es grande, por ejemplo, en el norte.
Sí, es 50.
Sí. Bueno, 50% sí. Al norte es el sesgo es más marcado, y después al suroeste también hay un sesgo para lluvias por debajo de lo normal. En la región este se espera climatología, es decir, bueno, se espera más o menos lo normal. Una cosa que, para comentar lo que decía...
Ese detalle que tirás no está mal, porque los que van a ir a la playa...
Los que van a ir a la región al este...
No, la lluvia normal
es... Que no se la jueguen, digamos, que no...
No, es normal, digamos, normal.
Es normal.
Porque después no digan, me dijeron que había menos lluvia, a ver, es normal.
Okay. Exactamente.
Lo más superficial, digamos, pero es el turismo y es el verano.
Sin duda, es importante. No, simplemente para acotar lo que decía Madeleine, también es que desde marzo, inclusive para el sur del país, hay déficit de lluvias. Desde marzo.
Sí. Desde 2022.
Desde marzo de 2022, ya son varios meses, como decía Madeleine, venimos de condiciones... Bueno, ya se declaró la emergencia agropecuaria, ¿no? Y bueno, justamente al sur del país es donde es peor.
Bien, perfecto. O sea que... Nada, y no hay muy buenas noticias en cuanto a la previsión que dan, porque se viene de muchos meses de déficit, de 3 años, o sea, tercer año de niña, y la previsión además está esta oscilación, índice anular del sur, ¿cómo se llama?
Sí, Modo anular del sur,
que está también incidiendo.
Ahí juntaste los dedos, el índice.
A veces es importante, digo, destacar, como decís, la niña es como el estado base, pero después fluctúan con estos otros modos, que no solo está el modo anular del sur, sino está el dipolo del Índico, que digamos, fluctúan a distintas escalas temporales en conjunto con la niña. La pueden amplificar, o sea, sus impactos,
o atenuar,
pero dependen también de las estaciones del año. Sí, nosotros siempre lo hemos dicho, ahora que es primavera, verano, entran en juego también otros modos de variabilidad a escalas menores de la estacional, que también te pueden generar un cambio e interactúan con la niña. Por eso, digo, la niña no lo es todo, es un gran predictor, la niña o el niño, ¿no? Como fenómeno. Pero, digamos, lo que te da de bueno es trabajar en grandes espacios. Y bueno, y ya sabemos que también acá en Uruguay sus impactos de fenómeno no es lo mismo al norte de Río Negro que al sur de Río Negro.
¿Cómo se mete la niña también en el tema salinidad, Río de la Plata, agua potable? Bueno, ahora lo explican Madeleine y Marcelo. El gobierno aprobó el llamado a licitación para realizar la obra de proyecto. José lo ha explicado varias veces, eso es lo que se aprobó esta semana. Que van a llamar a licitación.
Porque el proceso es de una iniciativa privada, está contemplado por la ley de iniciativas privadas que un consorcio de empresas presentó. Ahora se hace una licitación pública. En el 100% de los casos que se hace este procedimiento, termina ganando la empresa que presentó el consorcio, la propuesta. Y en este caso, lo que se va a presentar son los pliegos de la licitación pública.
Bien, y ahí vendría agua potable desde Arasatí, desde esa zona de toma de agua del Río de la Plata, o se les pidió un informe, fue así, a la Facultad de Ciencias. Cuéntenos ustedes cómo fue, porque el informe ustedes lo fechan ahí en septiembre, ahora, de 2022.
Sí.
Cuando lo terminan, cuenten un poco qué hicieron para entender un poco el resultado después.
Bueno, primero en septiembre llega un pedido de información al decanato de la Facultad de Ciencias, pidiendo por parte del director de OCE, Edgardo Ortuño, sobre la salinidad en el Río de la Plata. Allí nos juntamos un poco con él a instancias también de la decana, y preparamos que esto era como un poco urgente, pero que ellos querían tener conocimiento de cuál era el estado del arte o el conocimiento que había en cuanto a la salinidad en esa región de Río de la Plata, ¿no? Porque no es todo el Río de la Plata, cómo es su variabilidad, proyecciones a futuro, o sea, qué pasa con cambio climático, ¿no? Porque creo, si no estoy equivocada, esta planta también está pensando al 2045-2050, claro. Y bueno, tenés que tomar en cuenta el cambio climático. Y bueno, allí junto con Marcelo, con Gastón Manta y Camila de Melo, que son uno ya es doctor en oceanografía y otra está por finalizar su doctorado, armamos rápidamente como es un informe, que es una revisión, no es un paper,
okay,
¿sí? no es una investigación, que lo entregamos al mes de que nos solicitaron esto, sin costos, porque bueno, eso es un poco lo que hace la UDELAR, ¿no? O sea, a instancias sobre todo de instituciones públicas, bueno, se entrega ese informe. Bueno, obviamente, después le vamos a ir contando, uno tenía, o nos acercaron algunos resultados de otros informes que habían en la vuelta al respecto, ¿no?
Y lo que muestra el resultado que ustedes pueden presentar con este informe, con esta revisión bibliográfica de lo que había, de lo que está, es que puede haber niveles de salinidad preocupantes o complicados. ¿Es eso que aumente significativamente en algún momento del año y que puedan complicar la toma de agua potable de ahí?
Claro, porque capaz que hay que entender un poquito qué es el Río de la Plata, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué en Arasatí? Porque generalmente el Río de la Plata es un estuario, entonces ahí se encuentra la descarga de agua dulce que viene del río Uruguay, del río Paraná, etcétera, y se encuentra con las aguas oceánicas, que son bien salinas.
Ustedes lo dividen en tres ahí en el informe.
Claro, exacto, hay como tres zonas. Pero acá lo que importa en definitiva es dónde está la zona de transición más importante entre el agua dulce y el agua salina. Y eso está esencialmente enfrente a Montevideo. Va de Montevideo a Punta Piedras en Argentina. Una línea imaginaria, imagínense. Claro. Entonces, ese frente salino que se le llama, en realidad se mueve, fluctúa. Se mueve hacia adentro el Río de la Plata y hacia afuera el Río de la Plata. Entonces, Arasatí queda cerca de 80, 90 kilómetros de Montevideo, hacia el oeste. Ajá. Entonces, si ese frente salino se mueve demasiado hacia adentro del Río de la Plata, bueno, las aguas salinas entran al estuario y entonces vamos a tener eventos salados, digamos, de agua salada en la toma que están planeando. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué controla el movimiento de ese frente salino? Y lo que controla el movimiento es la cantidad de agua que descarga el río, ¿sí? O sea, el río Uruguay, el río Paraná, ¿sí? Y los vientos que ocurren en la región, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Lo que hicimos es buscar históricamente qué había en la literatura publicado sobre los niveles de salinidad en el Río de la Plata. Y bueno, hay un trabajo del 2010 de unos argentinos, Guerrero y compañía, en el cual esencialmente dividen a cada cajita de río, o sea, dividen el Río de la Plata en cajitas, y el punto más cercano a Arasatí, para dejarlo bien claro, estamos hablando que durante la época cálida, o sea, primavera-verano esencialmente, sí, hay una salinidad promedio de cerca de 3 gramos por litro.
¿Y
¿Está
eso,
bien?
¿Eso qué es?
Y eso está por encima del 0,45, que es el nivel de potabilidad
como
del agua.
6 veces por encima, así rápidamente.
Claro. Entonces, eso simplemente...
En
condiciones medias durante la época cálida, Y son datos históricos, es una especie de climatología, exactamente.
Igual, pero hay una cosa que tiene Río de la Plata y en general, y es que no está muy monitoreado, ¿sí? De hecho, bueno, el proyecto Neptuno empezó a monitorear de junio del año pasado, en ese punto. Pero no tenemos un monitoreo continuo, claro, claro en general, ¿no? Yo sé que el monitoreo en aguas... es muy costoso, pero es necesario tenerlo.
Sin duda.
Eso es importante.
Estos datos de este trabajo de los argentinos se basan esencialmente en campañas puntuales, ¿sí? De que es mediciones puntuales que recopilaron todo lo que había.
Claro, bueno, no es sistemático durante cierto tiempo, cada 3 años, tal
no,
cosa.
No, no existe no una medición continua.
Constante de medición, claro. Es ir, medir e irse.
Y eso es un gran debe para todo Uruguay, de todo lo que es la costa uruguaya. Sí. De hecho, nosotros, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, empezamos hace 5 años a medir la temperatura de salinidad en la Isla de Flores, porque nos interesaba en esa región. Pero eso está, digamos, del lado salino, digamos, claro, está justo en el borde. No nos sirve para monitorear lo que es Arasatí. Pero realmente el monitoreo de todo, pero esto no solo para la costa, sino para todo el espacio marítimo uruguayo.
Claro,
¿no?
Ustedes dicen, no es un paper, no es investigación, revisamos bibliografía, hay poco, no hay nada sistemático. Con lo que ustedes obtienen, hay un llamado de atención amarillo, pongamos en naranja, que con lo poco que hay, dice que hay en esta época del año que estamos ahora, por ejemplo, hay más salinidad de la deseada.
Ahí está. Y tampoco trabajamos con los datos estos que se tomaron, ¿no? O sea, eso no quedaron, no se nos entregó disponibles, o sea, no manejamos esos datos.
Este último año oficial.
Este último año que creo que el consorcio puso, o a instancias de solicitud, desde junio del año pasado, en donde, sí, nos comentaron que en este verano hubo casi que 90 días con una salinidad muy alta, debido con esas mediciones. Nosotros no obtuvimos los datos de esa serie.
No es menor que estábamos con Año Niña también.
Estamos con Año Niña.
Que es un evento
menos
que puede...
caudal de la cuenca, ¿no?
Claro, exacto.
Menos caudal,
exacto.
Los vientos, no sé si querés.
No, está bien. Lo que yo quería complementar es lo siguiente. Está bien, lo primero que hicimos en el informe justamente fue hacer una revisión bibliográfica. Y después, como hay pocos datos, la otra alternativa es usar modelos, uh-huh, ¿sí? Modelos oceánicos para representar cómo es la dinámica oceanográfica de la región. Y nosotros tenemos un modelo que corremos, de hecho es parte del doctorado de Camila de Melo, que uh-huh, mencionaba hoy Madeleine. Y bueno, lo que hicimos fue fijarnos, bueno, ¿qué pasa con la salinidad en un punto cercano a Arasatí, frente a Arasatí? Y lo encontramos que efectivamente, lo que es esperable, cuando hay años niña que tenemos menos descarga de los ríos Paraná y Uruguay, porque llueve menos en toda la cuenca, como comentamos hoy, la salinidad en el punto frente a Arasatí aumenta significativamente. Y cuando hay niño, por otro lado, que llueve más, bueno, justamente la salinidad en ese punto es casi cero, esencialmente. Ideal para tomar el agua. Entonces, hay fenómenos como el niño y la niña que controlan la salinidad en la región de Arasatí. Y una hace dos cosas la niña para realmente aumentar la salinidad en ese punto. Uno es, hay menos descarga. Y otro, los vientos durante la niña son más del sector este. Entonces empujan el agua oceánica hacia adentro del estuario y por lo tanto la cuña, digamos, lo que sería el frente salino entra fundamentalmente cerca de la zona costera uruguaya, entra hacia lo que es el digamos, el Casa Colonia, llamémosle. Claro,
claro. Tiene, ¿sí?, menos resistencia y más empuje.
Claro, exacto. El frente salino. Viene menos agua del oeste, por lo tanto hay menos resistencia y hay más viento que empuja hacia el agua.
Y según los modelos que ustedes han trazado, estos eventos de salinidad, ¿cuánto se puede llegar a extender en periodos de tiempo, digamos?
Primero, dos cosas. Uno, el modelo que menciona Marcelo, que utilizamos, que ya estaba calibrado porque estaba siendo utilizado en el trabajo de doctorado de Camila, ya está calibrado y es un modelo tridimensional, ¿sí? A diferencia, me parece que lo que se usó en el otro, que es un modelo bidimensional. ¿Por qué es importante la parte tridimensional? No solo por esto que estaba explicando Marcelo, sino que también vos podés tener surgencias de agua salina. La agua salobre es más densa, pero si vos tenés ciertos vientos que te corren, por decir de alguna forma, y el agua más dulce, superficial, esta agua salina surge desde el fondo. Y el modelo es capaz de, como es tridimensional, de representar eso. Eso por un lado. Después, con esas salidas, que ya estaban esas salidas, solo que se fijaron más, nos fijamos más en esa zona, lo que daba, y tomando los años niña que teníamos de toda la serie, o sea, para atrás, retrospectivo, ¿no? O sea, tengo estos años. Tales años fueron niña, eran 5 o 6 eventos. Cinco eventos. En esos 5 eventos, la salinidad aumentaba desde noviembre casi que hasta febrero, ¿no? O sea, niveles altos realmente, continuos. Que no es tan descabellado con lo que realmente pasó este último verano, que es lo que ellos han medido,
en,
¿no?,
la toma que vos decís que hacía la empresa. Quizá la gente se pierde. Ustedes hacen un trabajo técnico, lo pide la universidad, lo piden desde el sector político, un director del Frente Amplio, ustedes hacen el trabajo, decías, gratis, porque sí, es algo del trabajo de extensión que hace la universidad también, y es lógico, se entiende, pero en ningún momento confrontaron con los otros datos que tenía, pusieron sobre la mesa, no accedieron, eso dije, a los otros datos.
El otro informe, que se mencionó y todo es conocido, que fue el grupo de Piedra Cueva. Sí,
lo mencionó en el Parlamento, en la discusión.
Ahí está. Ese informe, la parte que vimos del informe de ellos está dentro del informe que entrega el consorcio de empresas, ¿no? O sea, el consorcio de empresas parecería que los contrata de alguna forma. Claro. Ellos
porque tiene el interés a ver que
supuestamente supongo que por ahí el directorio le pedía ese análisis ambiental. No vemos el informe específico. Después también hubo otro informe que se pidió a Israel, sí, tengo entendido que se pagó un montón de plata, en donde decía también que las condiciones de salinidad, pero le dan la solución del polder. Vamos a entender, nosotros hacemos la parte científica del agua, la evaluación.
¿Cómo lo solucionan después si la toma agua potable o no estemos?
Eso más son temas ingenieriles, ¿no? O sea, porque vos decís, bueno, este es el problema, que está y es real, y tal vez cuál va a ser la mejor solución del punto de vista ingenieril.
El ministro Peña habló de un polder.
Está como una reserva de agua.
Por la duda, si está muy salinizada el agua, digamos, para limpiarla en ese lugar.
En realidad sacan. Es como tener una reserva de agua. En los momentos que no está tan salina, la sacas, claro. La cargas ahí.
Perfecto, ya entendí.
Es para.
No lo había entendido.
En el caso que haya eventos de salinidad. Tenés tu reserva de cerca de 2 kilómetros por 1 kilómetro, más o menos.
En el momento que no estaba tan salina la agua.
Exactamente. Okay.
La dimensión del polder, lo que explicaba el ministro de Ambiente, lo podemos escuchar, es que la dimensión del polder va a estar determinada por la cantidad de eventos de salinidad que ellos proyectan a través de las mediciones que están haciendo.
La reserva de agua bruta, conocida técnicamente como polder, es algo que está previsto en el proyecto para precisamente gestionar los episodios de salinidad que, como sabemos, luego de 50 años de estudio, existen. El polder estará. Lo que seguimos monitoreando, como lo venimos haciendo desde el año 2021, la toma, y con esa información y la información que se irá conociendo en el tiempo de construcción, se determinará exactamente la dimensión del mismo, pero sí se va a construir.
Como decía Madeleine, es interesante, dice, la toma que venimos haciendo del año 2021, o sea, no tenemos registros históricos.
No, él menciona, que creo que es una confusión del ministro, que dice con los estudios de 50 años. El otro informe está diciendo que este evento de 90 días consecutivos con salinidad muy alta tiene un periodo de retorno de 50 años.
Ajá.
¿Sí? O sea que... Cada 50 años. Nosotros, desconozco si era en base a eso o con modelos. Nosotros lo que vimos, que con los datos que teníamos y si está condicionado al fenómeno de la Niña, no hay una Niña cada 50 años, ¿no? O sea, puede ser que estos 3 años de Niña sean muy atípicos. Pero sí van a venir muchas más niñas y no en un periodo de cada 5. Y por el otro lado, nosotros hicimos las proyecciones, como sabiendo las variables que te afectan a la salinidad en la región, cómo va a ser ese cambio en escenario de cambio climático. Que los horizontes cercanos son 2020-2044, las salidas de estos modelos, y el lejano 2075, 2099.
Sí.
Entonces, por ahí son distintas metodologías, pero dan cosas muy diferentes. Y no creo que si uno continúe midiendo, y justo también tomarlo en un año totalmente atípico, como es este, podés diseñar una obra a tan largo plazo, porque capaz que estás midiendo, capaz que haces un polder demasiado grande, pero temas más ingeniosos. Claro,
eso creo que es bueno resaltarlo. Es verdad que este año pasado, la sequía que hubo en la cuenca del Río de la Plata fue muy grande, fue una sequía extrema, digamos. El Paraná quedó casi seco, entonces la descarga del río Paraná esencialmente disminuyó muchísimo. Y eso hace que sea mucho más fácil para la pluma salina, digamos, entrar hacia adentro. Pero eso no quita, que más allá que sea sido un evento extremo, eso no quita que no ocurra en forma relativamente regular, que durante la Niña va a aumentar la salinidad. Eso está, de alguna forma ya demostrado con la literatura y con lo que se sabe de cómo funciona. También, capaz que lo que acá es fundamental tratar de estimar mejor es cuánto duran estos eventos de salinidad alta, ¿está bien? Y ahí es donde el tamaño del polder, como decía José, va a ser la clave de todo esto. De nuevo, yo creo que ahí hay que volver a dos cosas. Y antes de ir a algo que quería decir, si uno tiene una serie temporal de 100 años, ¿sí?, y tiene un evento muy extremo durante esa serie temporal de 100 años, eso no quiere decir que ese evento extremo vaya a ocurrir una vez cada 100 años. La estadística es muy sencilla y ahí no hay eso. Si ocurrió, tengo 100 años, si ocurrió un evento extremo un año, no, eso no quiere decir que el periodo de retorno sea una vez cada 100 años. Puede ser tan grande como 2.000 años o puede ser tan chico como 22 años. ¿Está? Entonces, de nuevo, es importante medir en forma continua y es importante tener modelos que representen ¿sí? Los procesos que dan lugar a los extremos que queremos medir. Y para eso hay que trabajar, y para eso hay que tener formación de recursos humanos. Y ahí me quiero detener un poquito, y es que...
Usted lo pone en el informe,
lo
¿no?
ponemos en el informe, porque una de las cosas que no tiene Uruguay al día de hoy es formación de oceanógrafos, a nivel de grado. No hay una licenciatura en oceanografía. Y en ese sentido, la universidad hace 2 años y medio nombró, el Consejo Directivo Central, nombró un grupo de 11 servicios, representantes de 11 servicios, o sea, 11 facultades a nivel de Odelar, para trabajar en un programa de desarrollo en oceanografía. Y dentro de ese grupo se ha generado una licenciatura en oceanografía, o sea, hay un grupo que está trabajando una licenciatura en oceanografía, que ya está listo, el plan de estudio está listo para ser aprobado. Entonces esperamos que justamente el próximo año sea aprobado y, bueno, se abra esa carrera. Realmente Uruguay necesita oceanógrafos, no solo para este caso, estamos hablando de, exploración offshore, estamos hablando de eólica offshore, estamos hablando para conservar nuestros recursos marinos, para los ecosistemas marinos. O sea, necesitamos oceanógrafos. Este es solo un ejemplo más de todo lo que nos hace falta en oceanografía en Uruguay.
Bien. Que eso, lo has dicho muchas veces, ya hablamos con Marcelo de este tema, es una insistencia que tiene varios años, no es puntual de esto, Arasati.
No es puntual, es algo que realmente es recurrente. Y si uno quiere tomar decisiones políticas adecuadas, tiene que estar basado en ciencia.
¿Qué falta ahí? Darwin diría plata, ¿qué falta para la licenciatura? ¿Es plata lo que falta para la licenciatura?
Bueno, en este momento, evidentemente hay que tener docentes para la licenciatura, pero yo creo que la licenciatura... Al día de hoy, al menos, algunas de las disciplinas de oceanografía se puede abrir hoy, sobre todo la parte más biológica. Para la parte física, que somos muy pocos, faltaría gente. Para la parte química, también son pocos. La parte geológica, sí, hay... Oceanografía tiene muchas subdisciplinas. Y todo eso...
¿Sería la Facultad de Ciencias, una carrera en licenciatura de 4 años?
Facultad de Ciencias, pero también el Centro Universitario Regional Este, también está involucrado la Facultad de Economía, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Derecho.
11 servicios.
11 servicios. Porque en realidad, para gestionar el espacio marino, necesitas de todas las disciplinas.
Bien, bueno, queda claro.
Igual eso, forzando un poco la idea de la licenciatura, que a nosotros como grupo de licenciatura en ciencias de la atmósfera estamos más que contentos, porque esta parte de la interacción es fundamental con esa visión integradora de lo que es, porque a nosotros nos afecta todo lo que pasa en el océano, el océano afecta a la atmósfera, tenemos una relación medio tóxica ahí de retroalimentación, y que es importante tener formación universitaria en cualquiera de los dos aspectos, ¿sí? Para poder trabajar en conjunto, una buena formación también de meteorólogos y no cursos rápidos que puedan tener, en donde ya todo el mundo se sienta que puede meter ciencia así libremente, y para poder tener una buena comunicación con los futuros oceanógrafos que va a sacar esta licenciatura.
Después doy nombre yo, no te preocupes.
Dale.
Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro, un placer tenerlos por acá para hablar de estos temas. Los tenemos en breve nuevamente. Bueno, gracias.
Un gusto como siempre. Gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Tirar nombres. Ya lo he hecho. Creo que en el momento de ¿sí? columnas editoriales los he nombrado. Pero ojo, Madeleine está hablando de otra cosa. Madeleine está hablando de una nueva carrera. Después algún día hablaremos que se abre para meteorólogos.
Ingeniero meteorólogo.
Ese es el tema. Lo que nos quedamos hablando de eso. Bueno, obviamente la preocupación desde la licenciatura de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos. Lo que yo he hablado es otra cosa mucho más llana. y de ciudadano que observa gente que no está capacitada y que no estudió nada y que todo el tiempo le dice, estoy hablando de mí y de todo, pero yo les digo a la gente que no sé nada, ¿no? Que les leo los pronósticos. Algún día Madeleine y Marcelo nos ayudarán a ver de estos pronostiquitos que leo yo, cuál está mejor, de qué satélites lo toman, cómo se ve, qué es lo que hacemos cualquiera. Lo que hago yo lo hace cualquiera en su casa con un poquito de dedicación y tiempo, porque yo a veces le dedico unos minutos. Bueno, varias veces al día.
Vos pones en juego tu prestigio también, ¿no? Vos le pones adrenalina por ese lado.
Yo lo hago lúdico. Sin embargo, hay gente en Informativos Centrales que los presenta, presentadores y presentadoras que han defendido a cara de perro la ciencia y que hemos estado catalogados dentro del grupo de los anticiencia, y presentan. Y ahora este viene a decirme, no pasaron, pero ni seis meses estudiando algo, y son los mismos defensores de la ciencia que apuestan a gente que no va a la ciencia, ni
no,
goza la
y que
ciencia,
para retomar lo que decían Madeleine y Marcelo, tendrían dificultades por falta de herramientas para poder dialogar en términos científicos con oceanógrafos, por ejemplo, y ese sería uno de los problemas potenciales de una carrera que no esté bien diseñada.
Y después lo otro es un reclamo histórico de más licenciados en oceanografía, obviamente, y nos queda la sensación que otra vez la división que tiene el país política hace que no se junten todos los informes y que no se junten todos los técnicos y que no haya desde OCE, la responsabilidad tiene OCE y el gobierno. Así, bueno, vengan todos los técnicos, vamos a juntarnos. Póngame todos los informes arriba de la mesa. El que contrató el consorcio, que está bien, el consorcio tiene fines de lucro y un interés privado, y además OCE le debe exigir, bueno, decime qué salinidad hay, contrasten, vean, digamos, pongamos los estudios a revisión, que es lo que hace la ciencia. Ellos dijeron que era un paper lo que hicieron ellos, que era una revisión bibliográfica lo más rápido posible.
Un informe a pedido. Sí.
Exactamente. Bueno, ahí se alinea, no es cada 50 años, puede ser cada 20 años, puede ser cada 10. ¿Qué hacemos? Está lo del Polder, enseguida dice Peña, que además tiene un error técnico al nombrarlo, como dice Madeleine, ¿no? Eso de cada 50 años, Marcelo lo explica, no quiere decir que se dio una vez en 50 años, después se va a dar una vez cada 50 años. Marcelo dijo que puede ser a los 1000 años.
Sí, hay una zona de incertidumbre un poquito significativa entre 2000 y 22 años.
Capaz que si Marcelo Peña hubiera tenido a todos los técnicos arriba de la mesa, le hubieran dicho, ojo con eso, ojo con lo de 50 años, porque eso puede, que es de esta comunidad chiquitita que es Uruguay, que no se pueda juntar, discutir. No,
parecería que los informes técnicos son solamente para justificar los discursos políticos y no
de un
para
lado buscar, y el otro,
proyectiles para el debate político.
Claro, pero aparte con proyectiles se utilizan muy mal, porque en general los ciudadanos que no tenemos experiencia de leer los informes técnicos, mucho menos papers, después usamos lo que agarramos de las conclusiones y más o menos como lo entendemos, y eso no funciona bien.
No toquen nada.
Punto Mío se pone la camiseta y llega con tremendo descuento del 30% en el costo de envío de tus compras para todos sus nuevos clientes. Es tan fácil como ingresar a puntomio.uy, crear tu cuenta y comprar en los Estados Unidos y el mundo. Punto Mío, tu courier de confianza.
Dice Rosana que se autodenomina, se autopercibe como Doña María. Yo escuché y no entiendo. ¿Es bueno o malo lo de las latinas? Dice acá. Yo creo que lo de Doña María no está mal visto hoy, políticamente incorrecto. No tendría que ser Don José.
Porque dicen las dos cosas en general, pero ella se autopercibe Doña María. Sí. Claro.
Claro, está bien, pero
se le habla mucho más a Doña María que a Don José.
Pero se le habla mucho más a Doña María. Parece que tendríamos que cambiar
Sí, es verdad.
Sí, o un nombre, un nombre más neutro.
Está bien eso.
No sea varón ni mujer.
Ariel,
por ejemplo.
Ariel es un
bueno, no es ni bueno ni malo. El problema es
sin tratamiento.
Le hablamos a Ariel.
Escúchame, Ariel.
Claro, el problema es cuántos eventos de salinidad vas a tener, cuántos problemas te va a generar para agua potable, cuánto la reserva del polder te va a poder ayudar, cuánto costo extra va a tener eso, cuánto en momentos críticos que tenés en Santa Lucía van a coincidir con los otros momentos críticos.
Justo coincidan, ¿no? Las épocas de déficit hídrico son para
capaz
toda la
cuenca. Capaz que sale bárbaro.
En Santa Lucía y el estuario.
Claro, ellos no hablaron de que va a salir mal con el polder, dan el informe. Dice que cada tantos años se puede dar esto de la niña, puedes tener eventos de salinidad, puede ser preocupante. Nada, si lo tiene previsto el consorcio, si lo tiene previsto OCE, y de ahí donde piense tomar agua potable, bueno, después habrá otro problema que tiene y que dice la oposición, dice los funcionarios de 12. En eso no nos metimos hoy, porque es más amplio el abanico de problemas que se denuncian desde la oposición.
Lo que está claro es que cualquiera que lo proyecte está en gran medida ciegas por la falta de información generada en todo este tiempo. No hay series históricas abarcativas y consistentes que permitan tener algo que no sean estimaciones en base a datos muy puntuales y correr modelos que son, después de todo eso, de simulaciones de la realidad.
Pero están a largo plazo esto, que estaría bueno, más allá de las discusiones que hay con el sindicato, que tiene todo el derecho a protestar, a hacer sus reclamos, o la oposición, el tema está en largo plazo, 2045, 2099, se tendrían que poner por lo menos los dos informes técnicos sobre la mesa, ¿no? OCE, el gobierno, tenerlos ahí, capaz que lo hizo, y nos dice que no lo llamaron para discutirlo, por ejemplo, que es tan fácil como una llamada y 15 minutos en auto. De Montevideo, Facultad de Ciencias, a OCE, capaz ayer que estaba más trancado por los propios universitarios, capaz que era más.
No, pero no,
en
alguna zona le ponen el auto.
Lo lleva el chofer.
No, que lo lleven.
Vos decías el tiempo para llegar a la
Marlene, Marcelo, Camila, los que hicieron informe van hasta OCE y dicen, bueno, esto es lo que tenemos hoy. Llamar al ministro de Medio Ambiente. Claro, ¿cuánto le tarda a Peña en llegar? 10 minutos más. Es Montevideo esto. No hay pandemia, se pueden juntar. En media hora tienen una visión y dice, está bien.
Creo que te van a pegar porque dijiste que no hay pandemia, Joel.
¿Cómo no hay pandemia? No hay emergencia sanitaria. No, viene Darwin.
De 8 a 12.
No toquen nada.
Presentó este espacio Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
¿Cuál es tu pedido?
Entremos a la cancha con hambre de gloria.
Mi pedido es que jueguen como niños.
Que jueguen como grandes.
Mi pedido es que cantemos todos juntos.
Que la barra charrúa llegue hasta Qatar.
Pedido ya. Delivery oficial de la selección uruguaya.
Postulá al próximo concurso de becas de la UQ para empezar tu carrera en marzo. Tenés tiempo hasta el 29 de noviembre. No pierdas tu oportunidad.
Si tenés un comercio, sabes que tan importante como vender es cobrar. En OCA Comercios te brindamos un ecosistema completo de soluciones. Podés vender con todas las tarjetas de crédito y débito. Cobrar es más fácil. Y trabajamos con Itaú para brindarte soluciones financieras. Cuenta gratis, cobros en 24 horas y adelanto de tus ventas con tasas preferenciales. Somos OCA Comercios. ¿Trabajamos juntos? Visítanos en ocacomercios.oca.com.uy.
Desarrolla tu vocación como líder emprendedor capaz de transformar tu organización y su entorno con el Máster en Administración de Empresas MBA de la Universidad Hort Uruguay. Formate con un aprendizaje sólido y aplicado y lidera los desafíos del complejo mundo de los negocios. Próximo comienzo, 10 de abril. Conoce los beneficios por inscripción anticipada y programas de becas a través de info@hort.edu.uy.
Hoy es un gran momento para asociarte a COSEM, porque además de ser la mutualista que va con tu mundo, tenemos beneficios y promociones exclusivas para nuevos socios. Llámanos al 2403-0000 interno 6 para conocer más y empezar a ser parte de COSEM. Calidad médica, calidez humana. Cobertura total de asistencia médica.
¿Qué preferís, mensaje de audio o de texto?
De audio.
¿Un emoji que describa tu rutina familiar?
El de la carita gritando.
¿Un grupo de WhatsApp?
El de mis hermanos.
¿Una app que use seguido?
Con nenes chicos, la de SEM.
Porque desde la app SEM podés acceder a videoconsultas médicas desde tu celular, estés donde estés, con la tranquilidad que solo la emergencia líder te puede brindar. Descarga la app de SEM en Google Play o App Store. SEM, cuida lo que más querés. Cobertura parcial de asistencia médica.
No toquen nada.
A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Pidiendo tan porque para ellos es lo mismo, ¿no? La conversación, estoy hablando de Darwin con Nadia por teléfono. Con José cuando se comunican
pero no es lo mismo.
Es lo mismo, Ricardo, si hablas por teléfono. Y sí, si hablas por teléfono, no lo ven a Darwin. Es lo mismo si está en Qatar, en España, en Estados Unidos. Para nosotros es lo mismo. Es hablar con él. Darwin, ¿cómo le va? Darwin, ¿cómo anda?
Hola, Darwin. ¿Cómo están, amigos? ¿Y cómo está, Joel?
Muy bien, decía que para nosotros, para nadie, para José, para todos lo mismo. Sí. Cuando esté lejos, porque en realidad es una conversación vía telefónica, vía app, vía lo que sea, pero...
¿Pero qué?
Y lo sentimos igual de cerca que cuando está aquí.
No.
No, no es lo mismo, señor. Yo voy a Ricardo estar arriesgando mi vida, claro, en ese infierno, el que, sí, sí, el infierno climática y social, señor.
Con la pecera,
a no ser que se baje a último momento como otras estrellas. Shakira ya se bajó.
No me diga que se bajó Shakira, señor. Porque bajaron a Piqué. Está bien. Iba a ir a ver a fracasar a Piqué, que es lo que más le puede divertir en la vida en este momento, ¿verdad? Puede ser una de sus mayores satisfacciones.
Iba para el domingo, pero la inauguración se bajó.
Bueno, bajame a Shakira. Se bajó Natalia Oreiro, se bajó también, señor.
Natalia Oreiro
nunca la invitaron.
Ah, claro, sí. Es como
ojo, eso no impide que uno se declare por fuera de un lugar al que nunca le invitaron. Uh-huh. Por ejemplo, ni loco voy en ese viaje mercantil a la luna que acaba de mandar Estados Unidos. Ni loco. Boicot a la luna, señor.
Pero el Artemis no tenía gente.
Es un viaje tripulado sin tripulantes.
Ni loco voy.
Ahí está, fue eficaz el boicot.
Eso, a mí me gusta la gente, señor. Me gusta las cosas manejadas por gente. Ni loco voy a aceptar que un robot vaya a la luna. Antes poníamos astronautas nosotros en el siglo de la convivencia. ¿Por qué? Porque se convivía, ¿verdad?
Y porque lo necesitaba. Ahora, que vaya primero solo y vuelva, después uno cuando vea a los astronautas subidos ahí, les va a ver como decorativos al final.
Y
si se fue y volvió solo, ¿qué hace?
Bueno, está, automático. Somos todos guarda ahora. Somos todos guarda de ónibus. Estamos en lugares donde la gente pasa por ahí, no mire y dice, ¿qué hace acá? ¿Cuál es la función que cumple?
El guarda no es que desapareció, sino que se generalizó, por eso no lo vemos.
Exactamente, por eso no lo vemos, porque lo escondieron en 8.000 millones de guarda. Somos 8.000 millones de guarda de ónibus, señor. Y entonces ahora, ¿qué hace? Mandan a un cohete sin gente, ¿verdad? Y yo no voy a avalar eso jamás. Boicoteo el Artemis. Lo boicoteo, señor. Boicota el Artemis. No me subo al Artemis ni loco, porque nunca me subiría a un cohete que va sin gente. Porque para mí lo importante es la gente. No los cohetes.
¿Entiendes? Sí.
Estoy boicoteando fuerte, señor. Y Qatar lo boicoteo también a Qatar.
No, como si va a darle, no lo
de adentro, como hay que boicotear, señor, de adentro. Es muy fácil boicotear de afuera. Pero lo lindo es boicotear de adentro. Voy a ir a todos los partidos. Voy a comprar todo lo que haya en shopping. Me voy a poner túnica y turbante. Todo para boicotear, señor. Porque sé que además mi presencia ahí le quita dignidad al espectáculo, ¿verdad?
Tienes una forma.
Te voy a boicotear con mi presencia. ¿Qué?
No, está bien.
Se llama el método del Colorado de Omar.
Es mucho más fuerte que el boicot de Shakira, que el de Natalia Oreiro es un boicot rarísimo, porque es como Dua Lipa. Dua Lipa salió a decir, pero a mí no me invitaron. Yo no iría, pero no me invitaron.
Lo de Natalia Oreiro no está dentro de las sanciones a Rusia. La ausencia de Natalia Oreiro en el Mundial.
Igual, listo, ¿no? Cerrame la 8. Dame 4, una gin, una con, dos liso, un refresco. Digo, porque...
Pero la más fuerte que por ahora es la Rod Stewart.
Natalia Oreiro no va a catar porque dice que no le gustan...
¿Qué?
Dijo... ¿Sí? Dijo que no le gustan las reglas, dice.
Ah, ok.
Aparte no me copa tanto el lugar. Bien. Mala la regla de ahí. Está expresando bien, como una adulta, En ese sentido, hay que aplaudir, ¿verdad? La progresión que ha hecho en su forma de expresión Natalia Oreiro.
Pero la regla de Rusia tampoco
es. Es un aborigen maorí tratando de hablar español. Es una cosa de loco.
Bueno, o sea, capaz que la transcripción que hizo.
Aparte, no me copa. Yo pensé que mi hijo hipotético hablaba mal, señor, pero esto. Le erra a veces en la conjugación de los verbos y eso, mi hijo hipotético, pero esto, aparte no me copa tanto el lugar, mala la regla de ahí, que tiene limitación de caracteres orales también. Y bueno, esa fue su respuesta contundente, dice. Una respuesta, Natalia Oreiro dio una respuesta contundente, otra, que no llegó a escuchar el periodista, ¿verdad? Evidentemente no la llegó a escuchar.
Qué oportunidad que se perdió el CM del comité organizador para responderle, tranquila, Vasco no ve. Si es por la regla.
¡Excelente, Ricardo! ¡Excelente! Y ahí que no te mira nada. Ahí ni se nota, lo ve ahí, porque con la túnica y todo eso, ni se nota. Ay. Tranquila, Natalia, abajo lo ve. Y bueno, a diferencia de Rusia, que ella es la madrina de Rusia, que la relatan de más. Está buenísimo. Digo, que esta gente es una cosa, no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Bueno, ya lo sabía, ¿no? Natalia Oreiro. Pero impresiona igual, ¿eh? El descaro que tiene para ponerse en auditores de la moral, siendo que en algunas otras partes, bueno, se les escapa un poco el moralómetro, ¿verdad? Sobre todo visto desde el punto de vista del paradigmático occidental, que es como el
Si uno tiene una sensibilidad progresista occidental, por decirlo de alguna manera, en Rusia hay mucho ruido también para muchas cosas.
Sí, sí.
¿No? Pensando simplemente en la comunidad LGBT
pero,
y más.
Por eso, por pero ejemplo. me parece que ella ahí en Rusia lo que prefiere es boicotearlo de adentro, como voy a hacer yo, señor. Es boicotearlo
cambiar
de adentro.
Cambiar el sistema de adentro. Sí,
y tratando de agarrar toda la plata que se pueda, ¿verdad? De ese sistema, que es la mejor manera de boicotearlo. Eso es lo que yo siempre digo. O sea, querés boicotear el sistema, sacale plata. Eso es lo que hay que hacer. Amigo, y eso es lo que voy a tratar de ir a hacer yo. Después seguimos. Tengo todavía para comentar la entrevista esa que apareció en Montevideo con, señor, que hizo una compañera nuestra, Paula Esforza, señor.
No, Barquete, sigue.
Paula Barquete, perdón, sí, discúlpeme. Sí. Paula Barquete.
Hizo una entrevista.
Que me confundí con la anterior que hacía el programa de computación.
Sí, sí, claro.
Están 8 días.
Ella la echamos.
Están 8 días.
No, está en el grupo.
Ah, entonces capaz fue ella.
No, lo que
me parece que el Montevideo Com es Pablo Barquet.
Pablo Barquet. Está con nosotros, ¿no? Mañana.
Sí, está con Lucía Brocal temprano de mañana.
Ah, está, está, güey.
La vemos todas las mañanas.
¿Qué me entrevena? ¿De quién es que tengo que hablar mal? ¿Pero de quién tengo que hablar mal? ¿De Pablo Barquet o de Pablo Corta?
¿De ninguna?
No, dígame, ¿cuál es nuestra enemiga?
Ninguna.
Ese entrevero lo tuve yo cuando estaba Pablo Escorza.
Sí,
un día le dije Pablo Barqueto un par de veces y estuve bien, porque al final...
premonitorio. Sí, ella pensó que se había equivocado, pero la que estaba equivocada era ella.
Claro.
Che, Joel, me parece que te equivocaste. No, te equivocaste vos que seguís acá, andate. Que viene la de verdad, Pablo Barqueto. La puta es Pablo Barqueto. Pablo Escorza. No existí.
No, lo
que sos vos, Pablo Escorza, sos... la pasta base de Paula Barque. La Paula base de Barque, eso vos. Eso sos vos. ¿Está? Estuve bien, ¿eh?
Bien. Fuerte.
Contundente, como Natalia Oreiro. Sí, 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 sí. Y otra cosa, aparte no me copa tanto el lugar tuya, de tu programa. Mala la regla de ahí.
Eso dijo Natalia Oreiro, boicotea, pero usted va a ir. Usted va a ir al Mundial la semana
Digo
que viene.
Digo que estos tienen... Evidentemente tiene Molusco escribiendo, ¿no? Las notas, ¿no? Porque para que alguien reciba esa frase como algo contundente, hay que hacer un esfuerzo árbol. Y sí, se sumó a Rod Stewart, señor. Rod Stewart también dijo que... dijo, descartó $1,000,000.
Sí.
Que estaban en el negro. Lo tiró por el water.
Descartó.
Descartar, Ron, descartar. No entendió nada. Pero era la merca lo que tenía que descartar. Descartar, y tiró $1,000,000 por el water. No, Ron, no era eso lo que había que descartar. Bueno, ya debe estar cagada. Ron debe estar senil completamente. Y entonces dice que no va y todo. O sea, que me parece que con esto cerramos. El ómnibus del boicot a Qatar, ¿no?
Bueno, no descarte, mire que al final carga mucha gente.
El gordo Ibai se bajó también.
Sí. No me sale de los cojones, creo
no
que
No me
dijo.
Sale de los cojones.
A la invitación de la selección española.
Sí, sí, le invitaron
a generar contenidos.
Sí, no me sale de los cojones. Y tuvieron que pagarle a Luis Enrique.
Sí, es el que se hizo streamer.
Tomó el lugar del gordo.
Hay que seguir a España.
No, Luis Enrique, pero que está en un brote psicótico.
Está medio pasado, sí, pero está divertido.
Hace streamer y dice, buenos días, streamers. Vamos, mis followers. Tengo corazones en el celular. Así que, ¿qué pasó?
Debía haber hecho esto antes.
Pero, claro, lo que no tenía que haber hecho es dirigir, entonces. ¿Qué le pasó a Luis Enrique?
Nada, le pintó para ese lado. Me parece que está un poco quemado con la prensa deportiva española y ahí hizo la de Bolsonaro, el contacto directo con la afición.
¡Ah!
Es esa, me parece.
Bueno, va a darse un baño de corazones.
Bueno.
Va a darse un baño de corazones, digamos. Uh-huh. Pero no es un poco... demandante el digamos, no le quiero llamar trabajo a eso, ¿verdad? Para no para que no venga a Dala y me haga un piquete ahí en la puerta con todo de derecho. Sí. No le quiero llamar trabajo a eso, sentarse en un sillón y hablar con numeritos y letras que te aparecen, sí, y corazoncitos, pero digamos,
asume un riesgo, va a dedicar una energía a eso, no sé cómo va a salir.
Claro.
¿Qué no lo va a hacer?
Va a streamear durante la participación de España en el Mundial.
Salir ahí. Pua, sí. Y en vivo, sí, también, sí, porque en vivo.
Va a vivir como una especie de conferencia de prensa permanente.
Exacto.
Sin periodistas.
Y se lleva el sillón del banco suplente, de España, me imagino. Claro. El que tiene el banco suplente se lo lleva, esos que son largos, son medio así, son parecidos a los de los streamers.
Sí, sí,
capaz que mismo desde ahí puede hacer, señor. Prende la cámara y hace streamer
desde el banco, en el entretiempo, en vez de hablar con los jugadores.
Es un poquito raro, la verdad, porque sobre todo en términos de conducta de sus jugadores, ¿lo tienen que ver, por ejemplo?
Ah. Y alguno lo va a bichar.
¡Ey, chavales! ¿Me habréis visto ayer? Bueno, no sé qué. Y tenés que dar por sobreentendido que lo vio, o tenés que hacer como que le tenés que comentar cosas. Che, que tuviste con eso de decir que Wolverine le gana a Superman. Ese tipo de cosas. Que son las que hablan los streamers, Que son screamers, ¿no? Un poco también, porque
gritan.
Un poco gritan. Y sí, tenés que gritar, ahí estás solo, ahí como un psicótico, tenés que gritar. Qué poca confianza me da la gente que se cree que gritando va a poder llamar la atención y va a generar algún tipo de cariño popular a partir de ese truco barato de gritar, ¡vamos a una pausa!
Sí,
no me da ninguna confianza, sino me parece que es una demostración de la inseguridad.
Claro.
Y bueno, entonces para mí cerrame la 8, yo qué sé, usted dice que después de Natalia Oreiro puede ser alguien. Para mí Natalia Oreiro es como lo que...
La que queda colgando ahí de la puerta delantera que ni siquiera se puede cerrar, dice usted, que ya está lleno el ómnibus.
Exacto, para mí es como el final de los... Es cuando cierran la puerta del boliche de los Snow. ¡Ah, llévate el orero! ¡Ya está! ¡No hay más lugares! ¡Ya está! ¡Estamos todos los Snow! ¡No quedamos nadie! Es como la última que llega. Faltaría... ¡No sé! ¡No se vayan, que viene Steam! Bueno, pero Steam está lejísimo, ¿entiendes? O sea, participa de otro tipo de eventos de Snow. De unos eventos de Snow más anglosajones, ¿entiendes? Pero Steam era esa figura antes, señor. Bueno, una vez que llegó Steam al yoga, ya está, cerramos la franquicia para los Snob, se acabó, no va a haber más Snob que vengan al yoga, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, en este caso me parece que es parecido, se nos llevó el boicot de Natalia Oreiro, ya está, hay que cerrar. No sé.
Bueno, veremos, todavía quedan unas horas para el comienzo del Mundial.
Sí, sí. Se dio
no sé qué más falta, señor. No sé qué.
Hay futbolistas ahí.
Que Gallino haga el mural nomás. Es lo único que le falta, es eso. Que Gallino haga el mural del boicot, señor. El mural de la vergüenza de Qatar.
Debo reconocerle que es de lo que más me está entreteniendo del mundial ahora. Las expresiones del porqué del boicot. ¿Cómo lo explica? Fui a buscar lo de Toni Kroos, el jugador, pero no fue por ese lado, ¿no? Él dijo que era padre. No sé si fue. No entendí lo de Toni Kroos bien.
¿Toni Kroos también está boicoteando?
Bueno, no, porque dicen que no fue explícito en ningún momento.
Pero no fue.
O se fue, no sé, yo no entendí del todo que había pasado, se voló de la
Se fue, no va a jugar en Alemania.
Sí, se le renunció, pero lo que pasa es que no renuncia por Qatar, no es la explicación de él, es que es padre, quiere dedicarse a otra cosa, lo que pasa es que en las notas dicen que de fondo era el padre, ya lo sabía, pero ahora,
¿Ya sabía que era padre?
no sé, que iba a ser o que ese lo sabe.
No, capaz que era padre, asintomático.
No, pero no debe ser...
A veces pasa eso, y si soy PCR y yo, mirá, soy padre, el famoso padre asintomático, a los futbolistas le pasa mucho eso, Mire que los futbolistas son padres asintomáticos como de 3 o 4, capaz que le apareció uno ahí, se hizo el PCR, que en este caso es el ADN, y dice, mirá, soy padre, así que, y le cambió ahí.
Sí, lo que dice acá me dicen que ya había renunciado a la selección, además el Eurocopa, lo están metiendo dentro del boicot. Es como cuando metieron a Dua Lipa y nunca es por el boicot, pero iba a comentar para una cadena.
¿Dua Lipa? Es medio raro, te digo. Yo, ¿qué puedo comentar Dua Lipa? Ojo, no es porque sea mujer. Hay mujeres que comentan bien, Silvia Pérez, Morena Beltrán, pero Dua Lipa, no sé, no me resulta, mira, te digo.
No, Dua Lipa no va a cantar, pero tampoco le habían invitado, entonces está todo esto.
Porque yo me dijera, como los comentarios de Pamela Anderson. Y bueno, no sé, dale. ponela, yo qué sé.
Sí, bueno, capaz que sabe. Que una... Bueno, usted sí iba a comentar, Darwin, aquí.
Yo, comento cualquier cosa.
La deportiva.
El entrelazamiento de las partículas, no voy a comentar eso. comento la caída del peludo de Rulo este. Del coche de los Bitcoin, que no era Bitcoin, criptomoneda. No voy a comentar esto, señor. ¿Cómo no voy a comentar fútbol? Igual le digo que está muy complejo el fútbol.
Ajá.
Se complejizó el fútbol. Uh-huh. Es más difícil de ver fútbol, ¿no?
Bueno, hay más herramientas de apoyo también.
Tiro algo que no
tengo. Datos. Datos, información.
Lo que tenía Tavares, señor, pero ya no está más. Ahora está Alonso.
No precisa herramientas de apoyo.
Tenés estadísticas prácticamente en tiempo real, como para hacer una lectura más allá de lo que ven los ojos.
Ah. Sí, no, pero lo que ven los ojos de cómo se mueven y todo, señor. Muy difícil es ahora.
No se achique, Darwin. No, no es momento de que usted se achique. Mejor comentarista de defensa del hemisferio sur.
Por lejos, señor. Yo no entiendo nada, pero sé mucho más que todos los burros. Ellos van ahí, señor. Olvídese. No, y lo mejor, además, es eso. Cuando algo se hace tan complejo, cuando algo se va llevando a niveles de complejidad en el que escapa al común de la gente, lo mejor es no entender nada, ¿entiendes? Porque ahí uno se queda con la básica. Ajá. Uh-huh. El peludo, el ruliento, de 30 años, no sé qué, el multimillonario, el mil millonario más joven de lectores, no sé cuál, y todo que hacía con los críticos, todo, ¿qué hacía? Y hacía una pirámide de Ponzi, ya está, decime lo que quiera, de los cosos y los tokens, y para acá, y el colateral, y traía de acá para allá, y las inversiones apalancadas en el colateral, y entonces ahí sacaba, pero una pirámide de Ponzi, cuando te dejan de meter guita, no aparece guita fresca, se cae todo, listo, te suben las tasas de interés y la guita se pone un poco más cara, no sé qué, te recortan los préstamos, se te acabó la joda.
Te levantás de mal humor, te metés con un chino.
Te metés con ahí, te haces el vivo, le quería regular, porque te estaba hasta la ceja, estaba hasta los rulos con todos los... Ya le dije que el padre de la novia era de la reguladora de acciones y todo, señor, de la SEC, de la reguladora de Wall Street. Uh-huh. Y bueno, entonces al final, ¿qué hacía? Una pirámide de Ponzi, así. ¿Eh? No era tan difícil.
Bien sencillo de entender.
¿Para qué fuiste?
Bueno, aparte de medio, lo que está...
¿Para qué sabes resolver derivadas?
Lo que está disfrutando alguna...
¿Y sabes lo otro que tenía? ¿Sabes lo otro que tenía? Que parece que tenía una puerta de atrás, tenía...
¿No?
Una puerta de atrás, una clave por la que entraba él solo y nadie notaba sus intervenciones, no sé qué, entonces ahí movía todo. Y eso que, eso también, eso es, qué complejo todo esto, no, es facilísimo, él tiene las claves, él toca todo, es bien fácil, eso es lo que siempre me dice mi padre, y todas las criptomonedas descentralizadas, sí, ¿quién tiene la clave? Está, ¿y quién tiene la clave? Está, ¿y quién la tiene? Y bueno, la tiene este. Y bueno, ¿y qué hizo? Y está, y movió para acá, movió para allá, nadie se daba cuenta, no sé qué, el día que se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Uh-huh. Y ahora, patrón.
Uh-huh. Bueno, vamos a partir del medio, algunos oyentes que se están divirtiendo, lo puede divertir también usted en el Mundial.
¿Por qué se está divirtiendo los oyentes?
Escribe a tu oyente, José, que lo que mal, le estoy un poco hastiado, la cantidad de información del Mundial, pero le está divertido cómo corren periodistas, camarógrafos y demás de diversas zonas. Ayer vi un danés que lo cortaron en vivo.
Le dije que los daneses no iban a ser bien recibidos, se lo avisé.
Ahora
señor,
esa es la onda,
la
ver cuál periodista es cortado en vivo, ¿no? Y el danés, ¿qué le pasó? Mostrar un espacio público, no se podía, no entendí.
No importa, es danés, le avisaron que era danés, estos son los huevos que tapan la camiseta y no sé qué.
Claro,
está pegada para los danés. Yo todo danés que me cruce voy a decir, it's ugly for you, le voy a decir, para que entiendan, le sale en inglés, ugly for you.
Bueno, aparte del medio,
I had the goal.
Esto es lo que puede hacer usted.
I had the goal,
hola
danés.
A todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Tarado de Luis Enrique.
Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo. Todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, no, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día.
No, pero descansa.
Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante, y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados, a los que les puede interesar.
Este no llega al primer partido del Mundial. Otra vez España va a echar al técnico antes de que empiece el Mundial, ¿eh? Ya hicieron eso el Mundial pasado. Mundial pasado el técnico no llegó a debutar el Mundial, señor. Y me parece que este va por el mismo camino. A la cuarta streameada que haga lo echan a la mierda, Luis Enrique, señor. Y viene Xavi. Y dale, la manana, dale, vení, Xavi, rápido. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? Va a dirigir Vicente del Bosque.
Bueno, nos vamos a la parte del medio. Luis Enrique es streamer, se ha hecho streamer, dice con este video.
Y a esta altura del parque, ¿no? Es Vicente del Parque del Recuerdo, es.
Puede estar pensando,
no, ¿eh? Parte del medio.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Llega Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, seguimos con usted. Adelante.
Bueno, confirmado, ¿eh? Diciembre cambió de lugar el calendario. Y ya estamos por el. Lo calculo así en mi calendario, digamos, biológico.
Sí.
Que más o menos, presidente, estamos en un. 13, 14 de diciembre, tranquilamente, ¿eh?
Es un mes
corrido.
Este
es diciembre, papá, y no necesito. Más pruebas para saberlo. Ya veníamos acumulando indicios, señales de que diciembre estaba entre nosotros, y es evidente que, bueno, después de lo de los inspectores de tránsito, señor, en 4 días sufrimos 3 agresiones, dijo Adeón, señor, por la selección del inspector de tránsito, de todo tipo, además, mujer que le pegó a inspectora, hombre que le pegó a inspector, paritario, en ese sentido, bueno sí, algo sí. Para destacar, ¿verdad? Pero la cuestión es que me parece que es ineludible, ¿verdad? Esta situación, ya hay un elefante del calendario entre nosotros.
Uh-huh.
¿No?
Sí, sí. Bueno, en su momento ya Darwin habíamos planteado como la continuidad de diciembre, hablando del 42 de diciembre, el 61 de diciembre, en los meses subsiguientes. Ahora estamos yendo a un adelantamiento, sería el menos 13 de diciembre, por ejemplo.
El menos 13 de diciembre, exactamente, sí, señor. Estamos en menos 13 de diciembre, pero está totalmente diciembre papaizado. El clima social, ¿verdad? La convivencia se ha hecho prácticamente imposible.
Vi dos choques en lo que va de la mañana. En uno se bajó del auto, le rompió los vidrios al auto del otro. Esto en la mañana.
Eso solo pasa a diciembre, señor. El único culpable de eso es diciembre, señor. Es muy probable que los dos misiles que cayeron en Polonia.
Hay que agradecerle, dicen acá. No, los misiles, no.
Diciembre. No, vale. Señor, si no encuentran padre, ¿no? Nadie tiene que hacer el ADN de esos misiles.
No,
son nuestros.
Generación espontánea.
Nosotros, los rusos dicen que lo tiraron. Zelensky primero dijo, tienen que ser rusos. Y dice, ahora dijo, ojo, no estoy tan seguro. Señor.
No lo que pasa.
¿Y quién más puede haber tirado un misil ahí? No se lo habrán tirado ustedes. Ese tipo de situaciones.
Los trabajadores rurales que tenían que cobrar el seguro de la cooperativa donde cayeron los misiles.
Bueno, claro, exactamente.
No, murió gente.
Murió gente, señor. Murió gente, típico de diciembre.
2 de diciembre, papá.
Gente,
bueno,
diciembre
primero,
muere gente.
El agradecimiento de los
siempre. Quieren evitar la muerte de gente, cancelen diciembre, señor. Mucho más que cancelar las corridas de toro y mueren animales, muere todo en diciembre. Mire que diciembre es insoportable. Y esta ebullición ya está entre nosotros. el clima social ya fermentó, amigo.
Bueno, ayer en esta
somos
zona...
somos chucrutes caminando por la calle.
chucrutes y quinchis.
Esto, chucrutes, quinchis y fan. ¿Cómo es ella? De fanfaroncha.
Sí,
ella, ¿cómo es? La fanfocha.
Ayer en esta zona...
Fambucha.
Varios oyentes dicen que las elecciones universitarias, la verdad que le dieron un empujonazo a diciembre,
bueno,
papá.
Bueno, una parte de la ciudad la arrancaron bastante.
Hicieron que los estudiantes... Creo que los matemáticos de la movilidad de Google...
¿Y para qué estudiar? ¿Viste? ¿Y para qué estudiar? Señor, tanto estudiar, fíjate, trancá y terminás puteando como cualquier ciudadano.
No, trancaron a todos los demás,
Hiciste toda esa cantidad de años de estudio y al final te transformás en un energúmeno que anda las puteadas por la calle como cualquiera.
Cuenta,
¿verdad?
Julio, que trabaja en un sanatorio para... Bueno, el sanatorio del cual laburo, no lo nombra, dice, está cerrado por obras todo un sector. Un tipo, decime si no es diciembre, papá, no quiso dar la vuelta más larga para salir. Se metió por la parte de la obra. Iba pateando baldes y escaleras a los gritos que no iba a dar toda la vuelta. Vino la policía que hace guardia y lo sacó a los empujones a la policía. El tipo se fue a la puteada con el policía, con los baldes, con la escalera, con todo. En diciembre, papá.
Ese es el que lleva la antorcha de esto de diciembre, papá. Ah, amigo, lo puede salir a aplaudir, lo puede salir a recibir. Debería tener un GPS instalado para que todos nosotros sepa por dónde va yendo y salir a aplaudir y a saludarlo, porque ese es el que lleva dentro de sí mismo, ahí es donde se instaló el espíritu de este diciembre, papá, como le pasa al Dalai Lama y eso, ¿vieron? Que cuando se le instala en otro el espíritu se instala en otro recipiente, digamos, en otro cuerpo recipiente, cuando se muere el actual.
Sí.
Bueno, esto es lo mismo con este diciembre, papá, y ese es el que lo lleva, señor, es la antorcha, es lo mismo, es el hombre y la antorcha, en este caso es lo mismo. Digamos, ¿entiendes? Esto diciembre, papá, es la celebración de unos juegos de imposibilidad de convivencia, de la convivencia imposible, en donde no hay un hombre con antorcha, sino que hay un hombre antorcha, señor. Va prendido fuego él y va prendiendo fuego todo en el camino, o sea. Y la demostración de que no quería dar la vuelta, no sé qué, para hacer que tenía que dar y todo eso. Ese es el espíritu de esto diciembre, papá.
Estuvo bien.
Que es... Yo atravieso todos los límites, no se rompa los huevos, salir acá, es todos llevamos nuestros límites un poquito más allá y todos tenemos un poquito menos de tolerancia a el traspaso de los límites de los demás. La conjunción de ellos es una explosión permanente, señor, y es lo que ha pasado con los primeros en sufrirlo, ellos, los primeros que sufren en su cuerpo, así como la humedad la sufren en lo viejo, ¿verdad? En los huesos. Sí. Lo primero que sufre en su hueso el espíritu de este diciembre, papá, la llegada del bebé, yo siempre estoy detrás.
Claramente.
Porque es el fusible de la sociedad.
No, ahí están en la zona más combustible de todo.
Correcto, amigo.
Cuenta Graciela que la vio diciembre, papá, en el hall del edificio, dos viejas cagándose a puteadas en el hall de mi edificio. Una le compró artículo de limpieza a la limpiadora, la otra no quería eso. Pelea al pedo, pero a los gritos en el hall del edificio, pero sí diciendo.
Y eso, que debe ser te lo trajo Cabildo Abierto, el contrabandista de Cerro Largo, te trajo todo eso cosas, no sé qué, te voy a denunciar. Bueno, todo ese tipo de situaciones hermosas, ¿verdad? Que se empiezan a vivir demostrando que no estamos altos para la convivencia, señor, en diciembre, y diciembre ya está acá. Saluden a diciembre.
Es 17 de diciembre acá, dice el pata, chofer de Come, Darwin.
17, ellos tienen el termómetro.
Sí, también están muy en contacto.
Porque están en ese lugar en donde los calores suben rápidamente y donde el margen de tolerancia es bajísimo, ¿verdad? Porque hay más oxígeno ahí adentro que margen de tolerancia social, ¿verdad? Bueno, así que dice que... ¿Qué tal? Que empezó, te decía, papá, cuatro días sufrieron tres agresiones, hicieron paro. Claro, tiene el problema este que siempre hablábamos. Es el paro más ingrato y más ineficaz de todos los paros que se puedan pensar, ¿verdad?
Mucha gente lo festeja, el paro de inspectores.
Sí, lógico. Y otra gente ni se entera y la otra lo ignora. Conscientemente, ¿verdad? Lo desdeña. Lleva bastante paro. Y entonces está terrible, ¿verdad? A mí me duele. Yo siempre trato de por lo menos a noticiar a la gente que estuvieron de paro para que esto más o menos llegue a destino, ¿verdad? Yo, es más, la mayoría de los paros de ellos son como, vamos a hacer un paro de 72 horas y a las 24 me levanto y dice, vamos a hacer el paro porque no salimos ni en los informativos, ¿entiendes? Y bueno, así que nos enteramos que ayer hubo paro, siempre es así además, siempre te enteras, ayer hubo paro de inspectores, ¿va? Mirá, con la contraindicación que entonces resaltamos que es el único paro que no afecta a los usuarios del servicio, y si uno no afecta a los usuarios del servicio con su paro, pierde entre el 90 y 98% de su eficacia, ¿verdad? Así que pues tiene igual alguna, tiene una parte eficacia que puede llegar a afectar a la patronal porque no recauda, digamos.
Sí, igual ahora la recaudación por la acción de inspectores cámara, está muy disminuida, ¿no?
La cámara. Por eso digo, tampoco se puede.
No.
Dos o tres días de paro porque lo levantan.
No sé por qué se
levantan y dicen, yo, mira, al final no, era lo mismo. ¿Entiendes? Por eso uno nunca falta. Está todos los días de mañana, ¿entiendes? Por eso no hay que dejar salir al aire nunca, señor. No hay que salir. En coma te salgo al aire igual. Entonces cambió de lugar, ¿verdad? El calendario, ¿por culpa de quién?
El Mundial.
De la FIFA, amigo, de la FIFA. Y bueno, la gente ya está tatuando como si fuera 15 de diciembre a las 5 y media de la tarde. Entonces, no es culpa del inspector, no es culpa del automovilista, no es culpa de la intendencia, es culpa de la FIFA. Échenle la culpa a la FIFA, que además está de moda. Encima uno se pone de moda, sí, señor, sí. Se pone de moda. Boicot al Mundial, que me trajo diciembre antes de que sea diciembre, señor. Y le digo, parece una estupidez esto que estoy diciendo, pero mi consejo es mucho más útil que el de la intendenta. Ajá. Que dijo, Carolina, antes de enojarnos, contar hasta 10.
Bueno, no está mal.
¿Eh? No está mal. Yo pero no digo que esté mal, digo que es inútil.
Claro, pero además para diciembre, yo qué sé, antes de enojarse, bueno, contar hasta 3 millones.
Y bueno, está bien, pero.
Pero además es después de enojarse que hay que contar.
Ajá.
Si cuento hasta 10 antes de enojarme, que lo tengo que hacer en mi casa. Mientras estoy desayunando.
Sí, parece que ayer los egresados de medicina que no pudieron votar 19-15 no contaron hasta 10, Darwin, ajá, y cerraron a trompadas con los guardias que no lo dejaban entrar porque estaba pasada la hora.
Egresados de medicina suelen ser médicos, ¿no?
Sí, médicos.
Y está bien porque te pegan y te atienden después. Eso es lo lindo. Eso, a mí sí me va a romper la cabeza que sea un médico, ¿eh? Claro. Sí, que sea un médico y después me atiende.
Y el hipocrático está ahí.
Lógico, porque después no puede renunciar, porque claro, si no, Hipócrates lo hace arder en el infierno de los médicos, señor. Que es uno que está esperando médico y no llega nunca. Dice, no, tiene 6 horas para llegar. Le dice, ¿entiendes? Ese es el infierno de ellos. Tranquilo que llega. Tiene que esperar ahí. Bueno, y no, entonces, yo la verdad, yo para mí no creo que sirva demasiado contar hasta 10 antes de enojarme, porque para eso tendría que contar hasta 10 mientras me ducho.
Bueno, no toma esto.
Pero no sé si, me va a servir esa el conteo hasta 10 cuando tenga un problema a las 3 de la tarde, 6 horas después, ¿entiendes?
No.
Porque si no, ya estoy enojado.
Claro, el tema sería antes de reaccionar, ¿no?
Igual a bocha, pero ahí es donde uno se da cuenta que estamos en diciembre, porque cualquier cosa, hay una imprecisión, contar hasta 10, antes de enojarnos, contar hasta 10.
Mira lo que hace este
bueno,
chofer.
Bueno, cuento hasta 10 ahora, que estoy tranquilo, todo, pero después, cuando pase, vaya a doblar para uno del coche y me putee uno, ahí ya me enojé.
Claro, este chofer de Uber lo que hace es hacerlo obligatorio, el contar hasta 10, porque cuando sube un pasajero un poco diciembrado, Darwin dice, Juan, subo la ventana. Le prendo el aire a full, se lo encierra en esa cápsula, música fuerte para las fieras, se bajan como 5 horas de terapia.
Manchito, vale, claro,
también tiene un método, un protocolo. Manchito.
Tiene un protocolo.
Es espectacular.
Aire frío,
lo
música.
Aísla de diciembre.
Claro. Aire frío, mucha cápsula. Música, claro.
Claro, y música escandinava. Le pone.
Sí, de contrastación, digamos.
Exacto, claramente, señor. Le pone música de esquimal. se llama
Flautas Esquimales.
Flautas Esquimales, señor, es espectacular, la verdad. Y vas ahí.
Hoy, mire lo que está pasando en Luján. Está en este diciembre, papá, que estamos viviendo, estrenando su flamante libreta de conducir. Las cosas que me han dicho en la conducción y mis errores de novata harían poner colorado al propio Blatter, Darwin, en este momento.
Sí.
Luján, tranquilidad. Contaste a 10 cuando te dicen algo.
Contaste a 10 y pensá que en Musulmaña no te estarían dejando manejar. Pensá, si boicote a Qatar.
Acá está mejor.
Boicote a Qatar. Vos estás boicoteando a Qatar. Mucho más que
Antonio.
¿Cuántos kilómetros manejó? Esto boicotear a Qatar. Saqué la libreta y estoy manejando. Y soy mujer y me andan puteando por
la banca, Luján. Bueno, sí.
Sí, bien, Luján. Te vas a hacer fuerte. Vas a ser una conductora fuerte. No sé si vas a manejar bien, pero vas a ser fuerte de cabeza. Y bueno, yo no creo que llegue demasiado, entonces contar hasta 10 mientras me ducho. Si es que tengo suerte de no enojarme en la ducha ya, ¿verdad? O sea, que a esta altura es bastante probable por la situación en la que nos encontramos, por la dificultad para la convivencia y por la torpeza que uno tiene a esta edad, ¿verdad? Porque la ducha es un lugar riesgoso para uno. La ducha para mí es Kabul, digamos, ¿no? O sea, para una persona de mayor de 60, 65 años, 70 como uno, con que se me caiga el jabón nomás.
Uf, y ya se entro,
entro en la secuencia esa del idiota que se agacha a buscar el jabón y se quema con la manguera de la ducha que siempre está incandescente. Ya salto para adelante y me pego la frente contra el pestillo de la puerta donde se guardan los shampoos y pateo el shampoo, me rebalo, termino en una concusión que me impide viajar a Qatar, señor, y todo eso por contar hasta 10. Entonces no sé, habría que ver si no me sirve de nada contar hasta 10 después de eso, ya que así tirado de espaldas en la ducha después de haberme resbalado y haber hecho una secuencia de Peter Seller, señor. Mejor es eso, mejor me imagino a Peter Seller y en lugar de contar hasta 10. La otra es esa, es pensar en cosas lindas. ¿Me entiendes? Es eso, en lugar de contar hasta 10, pensar en un gol de Suárez con la mano contra Gana. Ese tipo de cosas. ¿No? Cosas lindas, cosas que no. Bueno, al uruguayo, al unicornio uruguayo.
Sí, le.
Oh.
Se la dieron en la frente.
Le amputaron el cuerno y se lo está metiendo por el resto.
Bueno, no, muy gráfico, está bien, muy gráfico.
Sí, 45% de caída, ¿no?
Bueno, 51.
Oh.
Le quieren cortar la pata. Es un ponicornio. Ahora, en este momento es un ponicornio, señor. No es más un unicornio. Porque, ¿qué pasó? Le hicieron un informe, señor, de unos que unos malintencionados, ¿verdad?
Bueno, no sé, no sabemos.
Sí, ya no es esto. Sí, pero mire que sí, son
jodidos.
Ah,
son jodidos.
Sí. Moody Water se llaman.
Uh-huh.
Y que entonces son unos que lo que hacen es armar informes de empresas que están para voltear, ¿entiendes?
Sí.
Para irle en corto. Alguna vez se lo expliqué, me parece cómo es. El corto es apostar en contra de algo, básicamente. O sea, uno lo que está haciendo es alquilar las acciones, le alquila las acciones a alguien por 2 o 3 meses, una cosa así, y entonces, o por un año, no sé. La cuestión es que el negocio sería, porque después ahí, después de alquilársela, la vende, ¿entiendes?
Sí.
Se la vende a otro. ¿Ah? Uh-huh. Y entonces, cuando se la vende a otro, lo que uno está esperando es que vende corto, que dentro de 2 o 3 meses eso se caiga, y entonces uno le compra mucho más barato, le recompra las acciones ella para devolvérsela después al coso, pero entonces ahí ganó en el medio, ¿entiendes?
Uh-huh.
Pues la vendió más cara, uno alquila las acciones. Te estoy explicando todo mal, ¿verdad? Porque no lo entiendo. Siempre bajo esa consigna, ¿verdad? Que es lo divertido.
No, a mí me ayuda, ¿me entiendes?
Uno va y alquila las sesiones de una, ¿eh? ¿No? Es una fórmula ahí, que no sé qué, ¿está? Entonces, y después la vendo.
Sí.
Después se la vendo a un gil, ¿está? Lo importante es que te agarra un gil. Se la vendo al gil, y el gil la compra, yo sabiendo que se va a caer eso, ¿entiendes?
Uh-huh.
Eso es ir en corto. Entonces cuando se cae, digo, vos, dame, te la compro, ahora te la compro, volvémela, dale que te la compro. La compro barata. Entonces ya ahí gané y después se la devuelvo barata al otro. Pero ¿qué pasa? Si no caen, yo le tengo que pagar al que se las alquilé y todo, le tengo que ir pagando los intereses y todo, y pierdo yo. ¿Se entendió algo?
Ahí sí. Sí, pero bueno, ¿cómo juegan estas empresas, estas research?
Bueno, entonces esto te dan para atrás. Esto señalan a uno y te dan para atrás. Y, mire que estos son unos... son unos trampos, esta, la chequé. Mirá, tienen uno que doble factura y no sé cuánto. Y mirá este, los rulos que tiene, ¿a quién te vas a acordar? Y ese tipo de cosas, ¿entiendes?
Sí, es raro el informe, ahora me metí en la página de Muddy Waters.
Sí, como que nada se sostiene, que tienen muchas inconsistencias y no sé cuánto.
Es una empresa de pago rápido de crecimiento con sede en Uruguay, es escindida de un negocio de procesamiento de alto riesgo, ha informado de un crecimiento de inestabilidad que lo convierte en un caso atípico. Si bien no hemos encontrado imágenes de su director ejecutivo con cuello alto negro, nuestra investigación nos lleva a creer que es probable que DLO sea un fraude. También nos preocupan sus divulgaciones y controles de los fondos de los clientes.
Está, ¿y esto cómo se soluciona?
Ajá.
Bueno, si fueron un unicornio de verdad, que pasó por donde deberían pasar todos los unicornios de verdad, de acuerdo a su condición de equino, ¿verdad? Porque un unicornio no deja de ser un equino.
No, correcto.
¿Y dónde tendría que haber estado? En el hipódromo, Maloña. Y entonces, ahí se armaba un equipito, solo se armaba el equipo y ya estaba camino a la sede de Muddy Waters. ¿Entiendes? Y bueno, y es una revista, malo bien, Muddy Waters es una revista, no sé en qué, si era virtual o no sé qué, y bueno, el Eddie sabía, hago wifi, le saludo, y Enrique sabe cómo manejarse con esto, porque justamente están en el mundo de la revista. Y bueno, es llamar a dos o tres amigos del coso de Canillita de Inglaterra, no sé dónde estarán esto, y ir a llamarles la atención a esto de Muddy Waters y se acabó el problema. ¿Entiendes?
Sí, capaz que no tan tarde, no es tarde ya para el fenómeno que
no,
se
genera. No, claro, lógico, pero eso porque no hizo el camino que tenía que hacer, el unicornio, que pasar por el hipódromo de Maloña.
Invitar a la autocensura.
Exactamente, invitó a la reflexión, señor, no es tanto autocensura. Autocensura es una manera muy fuerte de llamarle eso, ¿eh?
Bueno, pero se autorreflexiona sobre la autocensura también, me parece, ¿no?
Meta con ni censura, meta con ni censura es eso, lo que
un par de visitas y metacognicionan enseguida, saben enseguida que...
Bueno, está, y entonces dice que, pero bajó un 50%, señor, ¿continúa esta tendencia? La reconversión empresarial sería inevitable y pasaría a ser el primer unicornio uruguayo en engrosar la lista de ponis que pasean niños en las inmediaciones del Parque Rodó, ¿verdad? ese sería el futuro que le pronostica Muddy Waters, ¿eh? Así que bueno, es tiempo de que acá se activen las defensas.
Los mecanismos
de defensa de un país chiquito, humilde, tranquilo, que no molesta a nadie como nosotros.
Con,
¿verdad?,
un solo unicornio.
Es nuestro único unicornio, por eso lo digo, ¿verdad? Por eso lo estoy votando. No hay otro unicornio que no sea este.
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ustedes quieren que nos comen el unicornio? Este es el único que se puede mover para todos lados. Es el, ¿no? Es una pieza importante, me parece.
Sí.
Bueno, por eso te estoy diciendo. Bueno. O sea, no te dejes comer el unicornio. Lo primero que te dicen cuando vas a aprender el ajedrez a cualquier lado, el unicornio, no te lo dejes comer. Vas a aprender ajedrez ahí. Yo fui a un club LGTB a aprender ajedrez.
En vez de caballos son unicornios.
Sí, que no te dejen comer unicornio, no sé qué, ¿entiendes?
Sí.
Ahí, con el tablero. ¿Vos qué piensas sos? ¿La del arco iris? ¿O pues son, no hay blancas y negras?
Ah, ok. Es...
No, sí, es dificilísimo jugar al ajedrez en ese mundo porque vas cambiando todo, ¿no? Sí, se van cambiando de color.
Hay piezas fluidas.
Sí, el rey dice, ahora la reina, y sale por todo el tablero. ¡Pará! No, pero si se autopercibe reina. No. Sí. Bueno.
No, dice, jaque, no.
Jaque mate. No, señor, esta es la reina. ¿Entiendes? Esta es la reina. ¿Qué? ¿No se puede autopercibir reina? ¿Quién dice no? Pero que mirá cómo es la pieza. No, esto es el sexo. El género es construido culturalmente. Y ella se la construyó culturalmente, el género, para la reina. Mirá cómo te como clank. Ahí está, ahí te comí con la reina.
Bueno, muy igual te responde de su
página. Puedes rotar, pero no le puedes hacer jaque.
Exactamente. Es un quilombo, la verdad. Es difícil de jugar el ajedrez así. Y por eso me gusta, porque es difícil para todo. Si no, es difícil solo para mí, que soy un burro jugando al ajedrez. Entonces ahí lo lindo es que que se pone difícil para todo, como la pandemonium, que bajó el nivel de todo, y bueno, entonces sí, podés discutir con un grado 5, ¿entiendes? Eso es lo lindo, que empareja, y empareja para abajo. Trabajo. Siempre hay que emparejar para abajo, porque no existe emparejar para arriba.
Correcto.
Emparejar para arriba no existe.
Bueno, muy bueno,
nunca nadie emparejó para arriba.
Es una mentira del capitalismo, emparejar para arriba, del enano patriarcado, ese, ¿cómo es que se llama ese?
¿Cuál?
El enano patriarcado. Ese, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahí está.
Se llama igual que el músico de blues y significa aguas lodosas, pero en su perfil defiende su independencia. Darwin es pionera, Muddy Waters, en la investigación de inversiones sobre el terreno y nos enorgullecemos, dicen ellos, de evaluar el verdadero valor de una empresa y de ser capaces de ver a través de la opacidad y la exageración que crean algunas gerencias.
Sí, y por eso tiene sus oficinas en Shanghái. ¡Anda la puta que te parió, Muddy Waters! ¡En Shanghái están! ¿De qué está?
Muddy Waters quita las capas a menudo construidas por bufetes de abogados, auditores y gerentes binales.
Están todos de vivo, señor. ¿Cuál es el problema de esto? De local, se llama. De local y está jugando de visitante. ¡Dale, dale! ¡Oye, abro el equipo que te está jugando de visitante! Te está dejando pasar por arriba y tenemos que llevar un equipo ahí que diga, que acá no pasa nada, no pasa nada, me parece
bien. Bueno, sí, está bien. A ver, para esta empresa es un poco tarde, tiene que solucionarla por otro lado. Ahora, ¿no? Me parece, o no sé cómo remarán esto, la verdad que no tengo ni idea.
No, por otro lado, hay que solucionarla como le hizo Xi Jinping, señora, a Trudeau, ¿no vieron?
¿Qué le hizo
Xi Jinping? Claro. Sí, le contrasecuestró, vamos. ¿No?
¿Vieron?
Ah, bueno, pero
la nueva, no, no, lo agarró ahí en el G20.
Ah, mano a mano.
Lo agarró en el G20 y lo... lo llamó al orden.
Ajá.
Lo llamó al orden. Dice, ¿qué hace, Bucheñal? Le tiró toda la prensa. ¿Qué hace? ¿Ventilás todo? ¿Qué pasa con la generación tuya de los Bucheñal? No, lo voy a dar después. Mañana hablamos.
Bueno, eso. Bueno, dale, le esperamos mañana para despedirse.
Le habló peor. Todo lo que discutimos se filtró en los periódicos. Eso no es apropiado, le dijo Xi Jinping.
Mañana se despide desde suelo uruguayo Darwin rumbo a Qatar. Así que mañana lo tenemos acá en doble versión con la deportiva también.
No toquen nada.
Vamos a tener una segunda parte del programa mirando hacia el norte. En un ratito nada más, Gisela Sin desde Illinois, la politóloga argentina, contándonos de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el lanzamiento de Donald Trump. Ya se sabe que Donald va a por su segunda presidencia. Esto lo anunció esta semana, una semana después de las elecciones. Bueno, el resumen de lo que pasó, de cómo quedan esas cámaras. Es un gobierno que tiene una... Es cierto, no le fue tan mal como decían las encuestas, pero va a tener la dificultad de tener una sola cámara. ¿Cómo pasás leyes por una cámara, con una cámara sola? Y es difícil, necesitaba aprobación de dos. Esto es bastante básico para todos los que entendemos la bicameralidad.
Correcto.
Entendemos eso, pero no sabemos...
El bicameralismo, sí.
Sí, exacto, el bicameralismo. Y bueno, tiene lío, va a tener lío. En el Senado sí. Se definen cosas importantes, jueces, tribunales y demás, pero solo ahí, pero después vos tenés que pasar una ley y se tranca todo.
Para sacar leyes, sí, lo que tiene también a favor es que bloquea leyes en contra.
Mirá el vocablo que me diste. El que bloqueó fue Kennedy en 1962. Y hoy Gabriel Kirichi tiene un invitado especial a 60 años de la crisis de los misiles. Dicen, creo, todos los historiadores que fue el momento que se estuvo más cerca de una batalla nuclear, de la guerra nuclear en la Guerra Fría.
Y es de consenso, ¿no?
Creo que sí, creo que bastante, porque, bueno, estuvieron ahí amenazándose e iban y venían con eso. Además, iban y venían con las cabecitas, ¿no? Los
las ojivas nucleares.
Sí, y... los rusos no saben hasta dónde los barcos llegaron a armar del todo lo que en la isla de Cuba iban a armar, porque lo descubrieron antes. Hay un montón de documentos que me pasó Gabriel, investigaciones, que hablan de ciertas torpezas también ahí cuando se armaron en Cuba para que lo descubrieran antes que lo estaban armando y se generara esta crisis y el bloqueo de Estados Unidos a todo barco que llegara hacia la isla de Cuba, que fue la medida que marcó Kennedy el 22 de octubre del 62. A partir de ahí, bueno, lo va a contar Gabriel Kirichi junto al historiador Roberto García Ferreira qué fue lo que pasó. Pero también qué pasó antes, en la previa, en Uruguay. ¿Por qué una reunión en Punta del Este, cubanos en Uruguay? Bueno, el chino es cubano, ¿no? Pero no era cubano.
Bueno,
pero
no
era
representante
del gobierno cubano. ¿Por qué fue tan importante acá negociaciones para tratar, de alguna manera, de desarmar la escalada que ya se venía dando? Bahía de los Cochinos, ese error garrafal de Estados Unidos a intentar una invasión que salió muy mal, para suerte de los cubanos. Pero para desgracia de la situación general, ¿no?
Y porque fue una escalada de las tensiones, porque terminó involucrando de lleno a Estados Unidos.
Cualquiera de las situaciones hubiera sido desgraciada, sí, está bien. Si hubiera sido un éxito la invasión y si hubiera fracasado. Lo que pasa es que la decisión fue lo equivocado, ¿no? Creo que no es Kennedy el que se lleva la peor parte. Ahí lo van a contar. Sí. Ahora tenemos columna de historia en un ratito.
No toquen nada.
¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
...26 grados ya Montevideo, 28 de máxima dice Inumet. Algún pronóstico da un poquito menos para hoy que lo que da Inumet, que da 28 grados... ...en el W Underground, por ejemplo, anda rondando los 26 grados, 27 para hoy... ...pero más o menos andan en lo mismo. Para mañana sí dan más todos los pronósticos, temperatura de alza para el viernes y para el sábado... ...sobre todo 30, 32 grados, rondará la temperatura hasta el domingo de tarde, donde cambia la cosa. El domingo en la tarde y noche, el viento llegará del sur, hay alguna probabilidad de lluvia para el lunes, y ahí cambia la situación, pero falta un rato para que cambie. Es el domingo de tarde y noche, más en la madrugada del lunes, que con alguna probabilidad de lluvia, el viento del sur, la temperatura va a bajar, pero va a bajar mucho, las máximas van a bajar casi 10 grados, 8, 10 grados. De acá al domingo de tarde y noche, calorcito. De acá a enero, tendencias climáticas, hablaron hoy Marcelo Barreiro y Madeleine Renom de la Facultad de Ciencias en No Toquen Nada, a propósito de la probabilidad de lluvias, bastante menos que lo que marca la climatología habitual para la época, 3 años seguidos de niña, y se viene otro momento complicado.
Continúa el déficit, o sea que... y el déficit
muy marcado, la probabilidad que sea menos es grande, por ejemplo, en el norte.
Sí, es 50.
Sí. Bueno, 50% sí. Al norte es el sesgo es más marcado, y después al suroeste también hay un sesgo de lluvias por debajo de lo normal. En la región este se espera climatología, es decir, bueno, se espera más o menos lo normal.
Vos podés presentar de acá el pronóstico o la tendencia acá para adelante, pero venís con un déficit importante. Entonces, a nivel suelo o agro puede ser peor, ¿entendés? O sea, esos son siempre los escenarios que vos te tenés que parar y decir, bueno, ¿cómo entro a la estación que estoy pronosticando?
Desde marzo, inclusive, para el sur del país hay déficit de lluvias. Desde marzo.
Sí. No toquen nada.
La emergencia agropecuaria está declarada en todo el país, a propósito de lo que decían Madeleine y Marcelo. El INEAGRAS, que muestra el agua disponible en suelo, es eso lo que muestra el INEA en sus mapitas, muestra en los primeros 10 días de noviembre un amarillo que aparece, que es preocupante en toda la zona suroeste del país, sur y suroeste del país. Ahí también hay déficit marcado de lluvias como pronóstico para lo que viene. En el norte empiezan a aparecer el verde claro y el amarillo también, ante los momentos que serían, por lo que marca la INEA, los más críticos en los meses que vienen. Así que está todo el sistema de alerta y la emergencia agropecuaria declarada en el país. Después en notoquennada.hoy ponemos un resumen de estas previsiones y de lo que ha pasado en el año, sobre todo, y en los 2 años anteriores con 3 años niña consecutiva.
De 8 a 12. No toquen nada.
Las elecciones de medio término en Estados Unidos, ya pasaron varios días, hay más luz sobre los resultados. En principio se puede decir que no generaron aquel cambio que se pronosticaba en las encuestas, Ricardo.
Y muchas encuestas, sí, era lo que se esperaba. Las expectativas eran que probablemente el Partido Republicano quedara con el control de las dos cámaras y tuviera una votación mucho mayor que la que tuvo.
Vamos a ir al contacto con Estados Unidos, con Gisela Zin, con la politóloga argentina radicada allí en Illinois, en la semana donde además tuvo otra gran novedad, ya esperada, ya preanunciada, pero es esta: el señor Donald Trump quiere ser 2 veces presidente de Estados Unidos.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Ahí está el anuncio del martes, se anuncia él, dice que va a ser de nuevo candidato a las internas republicanas, correrá todo ese gran camino. Gisela, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, al principio de preguntarte, gracias por este rato, y preguntarte por este anuncio, ¿no? Pasaron algunas horas ya, por más que había sido medio preanunciado, ¿qué repercusiones causó que Trump dijera voy de nuevo por la presidencia?
Bueno, ya se sabía que iba a decirlo esta semana, es más, lo tuvieron que convencer que no lo dijera la semana anterior, cuando todavía ni siquiera tenían resultados. Y bueno, lo que vemos más que nada es que el partido está dividido, o sea, hay algunos que lo apoyan y hay otros que lo critican terriblemente. Yo creo que los critican son los mismos que los criticaban antes, y muchos no quieren decir nada porque no saben dónde, qué va a pasar. O sea, tienen mucho más apoyo explícito de los miembros de la Cámara de Diputados, pero mucho menos de, en el Senado, y hay que ver, los que lo apoyan, cuánto poder real tienen en el partido. O sea, todavía yo creo que Trump tiene muchísima fuerza, tiene toda la base del partido, y vamos a ver si sale electo. Yo, o sea, todo el mundo lo reconoce, que es muy, muy importante.
Uh-huh. Gisela, antes de volver a la interna del Partido Republicano, porque vamos a volver, respecto a la votación del martes de la semana pasada, ¿se puede interpretar con claridad quién quedó más conforme? ¿Es así? ¿Los demócratas, más allá de lo que se puede ver como una derrota en Cámara de Representantes y perder el control del legislativo, puede ser que estén más contentos con el resultado que los republicanos?
Sí, 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 definitivamente los demócratas están felices. O sea, se pensaba que iban a perder entre 3 y 5 bancas en el Senado, y después entre 30 y 35 bancas en la Cámara de Diputados. Nada de eso se materializó. O sea, en el Senado finalmente los demócratas ganaron una banca, y hay una banca que todavía no está definida, que se va a un balotaje, a una segunda vuelta en diciembre. Y en Cámara de Diputados van a terminar, a mí me parece, con unos 222 a 213, que es la misma mayoría que tenían los demócratas en el 2020. O sea, nada, han perdido 8 bancas, muy, muy poquito. Es, la verdad es que es un muy buen resultado para los demócratas.
A pesar de perder en el voto popular, a pesar de perder la Cámara de Representantes, es un tema de las expectativas que había antes de la votación.
Claro, por eso, sí, como decís, es cierto, perdieron la votación general, es más, la perdieron más o menos unos 5 millones de votos más los republicanos. Y cuando uno mira la gente que salió a votar, en realidad lo que vemos es que en los lugares donde los republicanos ganan seguro, salió mucha más gente a votar. O sea, son votos que si estás ganando por el 60%, por el 80%, ese 20% no importa, porque ya ganabas igual. Y en otros lugares en donde los demócratas ganaron por una menor diferencia, pero más que nada porque también los demócratas no salieron a votar. El porcentaje de gente que salió a votar por parte de los demócratas es más o menos un 2% menos que en el 2018.
Uh-huh. Y es Pensilvania la gran victoria, este estado que cambia en el Senado, digamos, la principal victoria demócrata, o hay otras que son, digamos, victorias que mantienen a los senadores, pero que se esperaba que perdieran. ¿Dónde está, digamos, lo más valioso en esta votación para los demócratas?
Yo creo que Pensilvania es uno de los lugares más valiosos. Me parece un movimiento bastante fuerte hacia el partido en todo el estado. Siempre es un estado que es muy competitivo, lo vimos con la elección de Trump, que estuvieron unos cuantos días hasta que se definió el resultado, pero en este caso el gobernador ganó el senador, y también, bueno, tienen más o menos la mitad de bancas está en manos de los republicanos y la mitad en manos de los demócratas. Yo creo que sí, que fue el gran ganador, y donde no se sabía qué iba a pasar. Y ojo, creo que los republicanos hubieran ganado si hubieran presentado un candidato mejor. O sea, los dos candidatos a gobernador y a senador, que fueron apoyados por Trump en la primaria, eran muy, muy malos candidatos. Dr. Oz, o sea, gente que negaba los resultados del 2020, o sea, nada, candidatos malos.
Bien, y yendo al otro lado, más allá de una victoria menor a la esperada, ¿cuáles fueron las grandes victorias de los republicanos? Por ahí, viendo a la distancia, lo de Ron DeSantis en Florida, aparece como algo bastante contundente.
Sí, 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 tenés razón. Florida es, creo que fue uno de los principales, o para mí el principal lugar en donde sacaron una mayor cantidad de votos. Ron DeSantis ganó la elección anterior por 32.000 votos, que es un 0.5 más que el candidato demócrata, y esta vez ganó por más de 20 puntos y además muchos de los distritos que siempre habían votado para los demócratas cambiaron, o sea, el voto latino viró hacia los republicanos también contundentemente. Y hay otro estado que fue muy importante y que en realidad los demócratas quizás hubieran podido mantener la mayoría si no les pasaba esto, que fue en Nueva York. En Nueva York los republicanos ganaron 5 bancas en la Cámara de Diputados. Y esto pasó porque cuando hicieron, dibujaron los distritos nuevamente después del censo del 2010, bueno, los demócratas hicieron tan mal trabajo y lo hicieron tan a favor de los demócratas que la corte dijo, no, esto es imposible, es demasiado
obsceno.
Político, claro, sí. Y entonces, exactamente, y pusieron a alguien para que los dibujara. Y dibujó distritos que eran muy competitivos. Y con esto ganaron 4 bancas, o sea, es impresionante.
Es la diferencia, es la mayoría, sí, de la Cámara de Representantes, que se explica por eso.
Exactamente, es la diferencia, sí.
Volviendo a la figura de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, está claro que va a ser él el gran contrincante de Trump en la interna. ¿Qué tan seguro es ese escenario de ellos dos corriendo por la candidatura republicana?
Bueno, es la persona que se perfila ahora con más poder. Ahora, DeSantis es Trump sin Trump, o sea, DeSantis es también un de las personas que negaba los resultados en las elecciones del 2020, o sea, es extremo también. Uh-huh. Hay otras personas que se están preparando para el 2024, como por ejemplo Mike Pence, que acaba de sacar su libro, ahora dice que no va a declarar para la comisión del 6 de enero, y tiene apoyo de conservadores que no son tan extremos. Y después está también por ejemplo el gobernador de Maryland, que es mucho más moderado y que también quiere correr, o sea, hay otros más, otros senadores y demás. Vamos a ver.
El tema ahí sería que si es Ron DeSantis contra Trump, por lo que vos decís, sería de un extremo contra un no tan extremo, digamos. Estaría dejando un poco huérfano al costado más moderado del Partido Republicano.
Sí, exacto. Lo que tiene DeSantis es que es mucho más previsible, o sea, no es la persona que va a estar mandando twitters a toda hora. Se sabe qué va a responder en cada cosa, o sea, se sabe que es extremo, pero no es loco como Trump, que a veces hace una cosa, hace otra. Nunca sabes dónde va a parar.
Bien. Pensando en el escenario que dejan estas elecciones, Gisela, es los demócratas con el control del Senado, independientemente de lo que pase en Georgia, porque si pierden ahí igual tienen el voto de Kamala Harris para el desempate con 50, así que tienen asegurado la mayoría en la Cámara de Senadores, pero pierden la Cámara de Representantes. ¿Qué tipo de escenario deja esto para el gobierno de Biden en los 2 años que quedan de este gobierno?
Bueno, es un escenario con mucha dificultad. O sea, en general el presidente en Estados Unidos saca, cuando tiene las dos cámaras a su favor, aprueba más o menos el 85% de su agenda, pero este porcentaje más o menos baja al 50-40% cuando una de las dos cámaras está en manos de la oposición. Por ejemplo, en los años de Trump aprobó 95% de su agenda los dos primeros años, pero cuando perdió la mayoría, esto bajó al 37%. Yo creo que eso va a pasar con Biden. Hay algunas cosas que se van a poder aprobar, algunas leyes que los republicanos van a estar a favor de hacer, pero por muchas de ellas no. O sea, vamos a ver qué pasa con una ley con respecto al aborto. Creo que el aborto fue el principal tema que les perjudicó en estas elecciones a los republicanos. Vamos a ver si pasan una ley. Pero nada es seguro. Uh-huh. Yo creo que los republicanos se van a empezar a preparar para la elección del 2024.
Uh-huh. Volvemos a la lógica del gobierno a través de órdenes ejecutivas. Lo explicaste en algún momento, el símil decreto que tenemos nosotros. Fue la realidad la mayor parte del gobierno de Obama, por ejemplo, ¿no? 6 de los 8 años.
Sí, exacto. Y nada, dificulta porque no se pueden hacer leyes o no se pueden cambiar cosas de fondo. Ese es el gran problema. Se puede todavía hacer decretos, se puede, acá, allá, o sea, y siempre el decreto está enmarcado dentro de una ley que delegó poder al Ejecutivo. Pero no se pueden hacer cosas de fondo.
Sí, como el, a ver, capaz me corregí si me equivoco, Gisela, pero el gran plan de salud llamado Obamacare después, eso fue pasado por las dos cámaras, ¿no? Ahí lo pudo pasar por las dos cámaras, claro.
Exacto. Y después, en realidad las leyes de Biden de estos primeros años, la verdad es que fueron muy, muy grandes y delegan mucho poder en el Ejecutivo, cosas que todavía muchas no se han reglamentado. O sea, tiene todavía un poco de ventana para moverse y cosas para hacer, pero igual, claro, no.
Gisela Cinde de Illinois, Estados Unidos, como siempre, muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No toquen nada. Hacé feliz a tu nariz con Fabuloso, que neutraliza malos olores, combatiendo virus y bacterias para darte hasta 24 horas de frescura.
Uno de los puntos novedosos que tengo, bueno, por lo menos para mí que no lo había leído todavía, esto de los demócratas, Nueva York y el gerrymandering, cómo pierden allí, pero en realidad porque jugaron a ganar con el dibujo, las circunscripciones electorales y el dibujo es algo que la ciencia política siempre menciona, Gisela lo ha mencionado, con Vicky Dade, creo que lo hemos hablado también, es cómo dibujás hasta dónde va ese sector y a quién vota, ¿no?
Por el perfil de votación de los lugares que vos por datos anteriores lo tenés más o menos previsto, podés jugar con ese dibujo a minimizar los resultados de algo en un gran territorio que tiene 6 jurisdicciones y que está dividido más o menos 50 y 50, vos podés con el dibujo llevar a que eso sea un 4-1, por ejemplo. Hay que ver cuáles son las características, pero bueno, lo que contó Gisela recién a mí me sorprendió también porque no la tenía, fue un exceso de dibujo a su favor del Partido Demócrata, revertido por la Suprema Corte, que terminó con un dibujo que termina explicando, según ella, 4 bancas que son exactamente el margen que tiene con los resultados casi definitivos, falta confirmarse alguna cosa, pero sería el margen que tienen los republicanos para tener ahora, a partir de ahora, la mayoría de la Cámara de Representantes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, quiero lamer la sal que traes de la playa.
Gran noche del Grammy Latino hoy, con mucho ritmo, mucha emoción, mucho movimiento, menos lo que dije Nadia para poner. No, ahí se viene muy bien.
Claro, no es, o sea, no es solo chauvinismo esto. Drexler, a quien estamos escuchando con el madrileño C. Tangana, es uno de los más nominados, tiene 7 nominaciones. Esta canción que compusieron ambos, que se llama Tocarte, está nominada en 2 grandes categorías, como son Canción del Año y Grabación del Año para los Grammy Latino, que se entregan esta noche. Bueno, como otros grandes nominados, el más nominado es el puertorriqueño Bad Bunny, ya lo habíamos contado, y la española Rosalía, él tiene 10 nominaciones, ella 9.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor. toquen nada.
Conocé los beneficios de afiliarte a República AFAP, seguí sus redes sociales y entérate. República AFAP te lo baja a tierra.
Están anunciando por streaming, creo que en HBO.
Sí, HBO más se transmite.
HBO lo transmite en vivo en esta nueva dinámica que tenemos también, ¿no? De streaming para todo evento deportivo y musical. Las plataformas pelean por tener estos grandes eventos. Es una nueva realidad. No es nueva realidad que existan plataformas de streaming, sí que vayan a estos eventos, ¿no? Tanto el Mundial de Fútbol, que no sé si se verá en alguna plataforma o eso quedó en la venta de la vieja normalidad de la FIFA en el mundo. Sí, me parece que sí, pero el resto, todos los eventos deportivos que vemos hoy en día, yo qué sé, la NBA, los grandes eventos deportivos, un Mundial de Vóley o lo que sea, las plataformas están lidiando por tener esos eventos. Bueno, la música, el arte no se queda atrás, y el Latin Grammy, que habitualmente si vas para atrás unos años decías, bueno, ¿en qué canal de cable? Okay. No se puede ver, hoy HBO dice, te avisa, tiene de la alfombra roja en adelante, tiene todo lo Grammy Latino para ver, y mañana estaremos temprano con, ¿no? Es viernes, vamos a poner ganadores de Grammy Latino.
Qué bueno, muy bien.
Sí,
hay dos tipos de personas.
The Crown y ganadores de Grammy Latino, vamos a ponerlos bien sajones, bien seriotes ingleses, porque Pía Superviel viene a hablar de The Crown en el día de mañana. La crítica es despiadada con esta temporada de The Crown, que es la que más se acerca a la realidad. Son los turbulentos 90 para la reina y Carlos. Veremos qué dice Pía, que ha visto todo. Yo entré ahora The Crown, muy mal entré, porque entré a The Crown en esta temporada, después de la muerte de la reina Isabel.
Ah, fuiste directo a esta temporada.
Y sí, sí. Y además...
Está bien, puede hacerlo.
Sí, claro.
Fui y
yo arranqué por la primera y está, que
no, pero
es muy demandante esta serie.
Claro, pero no podía tanto, no.
Claro, claro.
Era demasiado. Y dije, voy a chusmearla. Creo que Darwin la ha visto más, ¿no?
Sí,
porque tenía...
Sí,
porque
críticas furibundas. Sí, ha hecho comentarios por temporada, o sea.
Sí, lo primero que saltó es que la reina, no está, pues si me pones a la reina, que es Dolores, la directora de la escuela de magos, ya, sí. Ya, ¿no? ¿Viste? No,
ya arrancamos con un poco de antipatía, claro.
Claro, yo me vengo, es así la billetera, la saga de Harry Potter.
Claro.
Ay, no, la haré, me río cuando la veo. Para mí es va a sacar la varita,
claro,
o va a hacer algo.
Va a decir algún anuncio antipático con cara sonriente.
Sí, lo otro está, es el muy pintún y cara de inteligente Carlos también es muy criticado por todo.
Sí.
Bueno, mañana viene Pía Superviel con The Crown, la vamos a acompañar con música de Grammy Latino. Así que, no, eso va a ser antes, cuando dividamos a dos tipos de personas, como hacemos cada viernes. Ahora, en un ratito, Gabriel Kirchi con invitado especial para columna de historia, 60 años de la crisis de los misiles, y una mirada a lo que pasó en el 61 en Uruguay. Acá hubo reuniones muy importantes de altos jerarcas de gobierno de Estados Unidos, Uruguay, Cuba, estaba Che Guevara como representante. Tiene que ver con ese intento de desescalar un poco aquello que se venía como una crisis que iba a terminar en lo que fue, bueno, el preámbulo de una crisis nuclear. Por suerte quedó en el preámbulo, pero a 60 años viene el recuerdo.
No toquen nada.
En general no leemos elogios al aire sobre la tarea que realizamos, menos sobre nuestras personas, pero menos aún después de venir a buscar un termo, porque son elogios demasiado... El conflicto de interés de ese elogio, los hay, y el conflicto de interés está muy marcado cuando lo piden, ¿no? Pero bueno, e inmediatamente después también, capaz que a los dos meses ya... no. Esto no sirve para nada, pero enseguida agarrás el regalo, es como
está
que
hay,
y cualquiera que te hace el regalo, no, son unos genios, pasé a buscarlo recién. Bueno, este es un señor médico que trabaja en cuidados paliativos del Maciel. Mando un saludo a toda la unidad. Estuvimos con María Piris muchas veces, que está al frente de esa área tan importante para el país. Los genios somos nosotros, increíble, ¿no? Que chamullamos acá. Bueno, no, lo que quería decir es que la particularidad es que me trajo documentación. Me trajo, la mandó por WhatsApp, documentación de que había ganado el termo en el 2020 y que ahí había quedado por esa y nunca lo había venido a buscar. No sé qué lo incentivó dos años después a reclamarlo, y acá la vara de la justicia, la ecuanimidad para el regalo de termos nunca está. Entonces,
no, no, se vincula la mano abierta del termo mucho más con la situación del stock que otra cosa, ¿no?
Y la arbitrariedad, diversos temas, pero bueno, ahora este oyente, la verdad que demostró con documentación, vino a buscarlo y después venían todos los elogios, ¿no? Después agarrar enseguida el termo, somos genios, somos... Que lo disfruten ahí en el área, en esa área tan importante que tienen en el Hospital Maciel.
No toquen nada.
Tus lentes definen quién sos. Encontrá tu estilo, tu identidad. Diseños que son tendencia. Levi's, Tommy, Hugo Boss, Under Armour, Bow, Ray-Ban. ¿Dónde? Óptica Ruglio. Viví tus lentes.
Datos del Observatorio de Violencia y Criminalidad. El ministro del Interior presentó esta información, analizó que los datos son positivos. Y ahora vamos a ver, mencionó a la policía como única explicación, por lo menos en lo que se escucha en esa rueda de prensa que dio.
Sí, el ministro decidió presentar los datos de varias maneras, pero sobre todo comparando los datos de este tercer trimestre con los terceros trimestres de los tres años anteriores, de 2019 en adelante. Y Heber, ¿no? La contaminación darwinesca. Heber hizo énfasis en la presentación, en la comparación de lo que llamó los dos años sin pandemia, 2019 y 2022. En esa comparación de trimestres, los homicidios son 7 más en 2019, son 102 en el tercer trimestre del año, que los 95 del 2022. Si bien en la suma total de lo que va del año, el 2022 viene arriba, viene 12 homicidios arriba de la acumulación del 2019. Sí hay una caída significativa en esa comparación entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2019, en las rapiñas y los hurtos, que caen un 22%, y el abigeato, que cae un 45% en la cantidad de denuncias.
Acá hay dos explicaciones del Ministerio del Gobierno para presentar los datos hasta 2019. Uno es prepandemia, es el año prepandemia, sí, que tenés, pero claro, es el año pregobierno también de la coalición multicolor, entonces también hay un juego entre político y estadístico que en algunos casos quiere favorecer al gobierno, o el gobierno ve que se ve favorecido por esos números.
Sí, claro, para explicar lo que el ministro consideró datos positivos, solo mencionó a la policía como explicación de esa mejora. Sobre la fiscalía, por ejemplo, no dijo una palabra en ese análisis y solo se refirió a la fiscalía cuando le preguntaron después en la ronda de preguntas los periodistas por los problemas de coordinación con la policía y la liberación poco justificada de algunas personas que habían sido detenidas por la policía. Este es el momento en la presentación, en la conferencia, donde Heber habló de esta comparación de años sin pandemia y los motivos de lo que él consideró una mejora.
Estos son los números. Creemos que ya no hacemos la discusión de pandemia. Acá están dos años sin pandemia, trimestres sin pandemia, y creemos que ahora no hay ninguna tarea más que darle el reconocimiento, supongo que todo el mundo, a la acción de policía, de la policía, que ha podido quebrar esa tendencia ascendente que se tenía en la administración anterior y que venimos bajando en función del despliegue que tiene la policía en territorio, ¿no?
Es interesante, Ricardo, algo decía el otro día al escuchar esto, que lo dijo al aire también, lo comentó el sueco, que en realidad la fiscalía dirige las investigaciones, trabaja en conjunto con la policía, mancomunadamente, si quieren usar esa palabra, ese policía lo horrible, pero es como trabajan desde que está instalado el nuevo Código de Proceso Penal, noviembre de 2017. Y las omisiones no parecen casuales, más que nada en un momento donde se vuelve a criticar algunas acciones de la fiscalía, algunas decisiones que pueden estar equivocadas, ¿eh? Los fiscales se equivocan.
Puede haber errores, puede haber problemas.
Pueden hacer acuerdos abreviados cuando no corresponden, pueden hacer liberaciones cuando piensa que no tenían pruebas, pero en fin, puede haber equivocaciones porque tiene la policía, tiene la fiscalía, lo tiene el gobierno. Pero es la policía cuando las cosas van
sí,
bien.
Sí, que lo hemos visto a lo largo de los últimos años, como la fiscalía aparece en el discurso del Ministerio del Interior generalmente con connotación negativa, cuando hay que explicar problemas, cuando hay que descargar críticas, si no aparece, cuando en realidad el trabajo cotidiano es mancomunado. Eso es lo que llama la atención, porque cuando hablamos de violencia y criminalidad estamos hablando de un fenómeno complejo, que si no se aborda complejamente, probablemente el abordaje tiene mucho más chances de fracasar que de tener éxito. Bueno, estamos hablando de un tema muy sensible para toda la población y ese es el detalle con el que insistimos, ya lo hemos marcado otras veces, que aparece recurrentemente en el discurso del Ministerio del Interior. Cuando tiene una lectura que lo hace interpretar cosas positivas en los datos, a lo único que refiere como explicación de esa mejora es a la policía, simplificando excesivamente la lectura de lo que, insisto, es un problema complejo.
Uh-huh. Sí, y es grave de fondo, porque acá está lo cuantitativo y los números míos, los tuyos, los números no están maquillados, pero según cómo los muestres y cómo lo armes y el trimestre que pongas, las diferencias son otras, porque es una pelea política de números, cuando hay, esto parece demagógica barata, pero hay vidas atrás de lo que dicen, son 51 ahora, 44 antes, parece un partido de básquetbol, y en realidad están hablando de muertes, ¿no? Después sí. Se podría analizar en otro momento todo el aspecto de quién murió, si son gente que estaba vinculada al delito, anotaciones.
¿Cuál es el criterio para considerar que una muerte es de una persona vinculada al delito?
Sí, anotaciones, dije, ¿no?
Anotaciones, sí. No. Ver, se incluye en la bolsa de los vinculados al delito.
Ese es otro aspecto, pero acá en lo cualitativo que apunta el sueco es que en un trabajo que tiene que ser conjunto, de mirada bastante, por lo menos multidisciplinar, pero sobre todo de fiscalía y policía. Después,
para empezar, sí.
Sí, bueno, obviamente hay...
No, Heber, de hecho, en el final de esta conferencia termina hablando de las causas sociales y de combatir las causas sociales del delito. Está o sea, bien, él no ignora la complejidad del tema.
Cárceles, quizás estaría bueno que esté el del observatorio, Juan Miguel Petit, en estas conferencias de prensa, ¿no? Porque cuando... No,
para sí, el... o por lo menos que se le dé más jerarquía a discutir y que no se plantee el aumento de la cantidad de presos como un dato positivo y a festejar... De la gestión de la seguridad en el país.
Todo eso, pero mis números dan bien y la policía es el único motivo, puede ser una mirada muy, muy, muy simplista, muy, muy chica de la situación, que es la que ha tenido Heber habitualmente, no es nueva tampoco.
No, y creo que en el caso de La Rañada también estaba.
Pero lo que pasa es que venía con el discurso atado del gobierno, solo le damos confianza a la policía le va a ir bien, sola. Y ahora le va bien porque según Heber estos números están bien.
No toquen nada.
Ya viene Kirich y ya conocimos al historiador que es el invitado del día de hoy para hablar de la crisis de los misiles a 60 años y también de lo que pasó en Uruguay en 1961, allá cuando vino el Che Guevara aquí al país, Punta del Este y demás. Tuvo el primer cruce con uno de nuestros integrantes del equipo, el colaborador, y le dijo, te conozco, le dijo el historiador Roberto García Ferreira a José Benítez, fui alumno tuyo. Inmediatamente, y no sé para qué, le quise preguntar, ¿cómo era como alumno José? Se da vuelta José, abandoné.
Duró dos semanas en el curso, parece.
Nuestra trayectoria académica está plagada de fracasos o de vergüenza, ¿no? Vergüenza en el caso de los que estudiamos comunicación.
Que son los que se recibieron.
Claro, los que estudiamos comunicación nos recibimos y es fracaso. Emiliano Seca no se recibió, pero Emiliano Seca ha triunfado en otras lides, ¿no? Emiliano Seca es un Bartolomé de algo, él te saca chapa. Claro.
Es escritor.
Emiliano Seca se salva de eso, investigador. Escritor premiado.
Es el que se salva.
Nadie pero ha dado clase en algún momento. Sí. También fue docente, se puede salvar. El resto estamos entre el abandono y la vergüenza. No, yo estoy al lado de la vergüenza, después al lado del abandono.
Pues abandono
yo
miré, acá.
Sí, claro, pero con José, a José lo miré bien. Le digo, wow, ¿viste, cómo estuvo? No, abandoné. Ya,
no tuvo tiempo ni de hacer una idea de mí como estudiante.
No, claro. Bueno, ahora viene Roberto García Ferreira a darnos una idea de aquella crisis de los misiles y lo que pasaba en Uruguay antes, columna con Kirch.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tenemos invitado especial en la columna de Gabriel Kirich y hoy un invitado para poner un foco, mirada a 60 años de la crisis de los misiles. El momento, puede decir, más álgido de la Guerra Fría, el más cercano a un enfrentamiento nuclear. Y algo de lo que pasó en Uruguay en lo previo, ¿no? Con unas reuniones secretas, podemos decir, ahí está bien. Ahora lo va a contar el invitado, lo va a contar Gabriel también, pero en reuniones de alto nivel, se diría, en los medios. El historiador invitado es Roberto García Ferreira. Roberto, buen día. ¿Cómo estás?
Hola, un placer estar acá.
Gracias por la visita. Roberto es doctor en historia por la Universidad de Buenos Buenos Aires, es profesor del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, es autor de varios libros y en Uruguay coordina el grupo de investigación, y ahora nos contás un poco qué es, La Cuestión Cubana y el Sistema Interamericano, 1959-1964, Guerra Fría, Política Exterior, Movilización Social y Radicalización Anticastrista. ¿Qué quieren hacer este grupo para contarnos un poco qué hacen?
Bueno, y eso forma parte de las actividades de investigación que solemos coordinar los profesores en la Universidad de la República. Es decir, son actividades de investigación para las cuales nosotros postulamos con un proyecto y eso nos da la posibilidad de coordinar un equipo de trabajo donde los estudiantes, mientras se van formando, también como parte de su formación van adquiriendo experiencia en el trabajo, por ejemplo, de relevamiento de fuentes primarias en distintos archivos, en este caso de Uruguay.
Bien, perfecto. ¿Eso está trabajando desde qué momento?
Bueno, en realidad ganamos dos veces, o sea, el proyecto en primer lugar por 2 años y después volvimos a ganar con la continuación por otros 2 años. Y está cerrándose precisamente ahora en este momento, o sea, más concretamente en octubre,
¿no? Sí, han publicado además un par de dossier muy interesantes. Yo conozco a varios de los integrantes, algunos fueron alumnos también, ¿no? Y lo valioso es que además tienen diferentes perfiles en sus trayectos académicos, es un grupo con pluralidad de investigadores y trabajan archivos novedosos, que no se conocen, por lo menos en términos de la historia, tanto uruguaya como, ahora se le llama Global History, o la historia desde el sur también, la historia global desde el sur, aportan mucho para entender lo que fue la Guerra Fría acá, ¿no? Y también Roberto no lo va a decir, pero Roberto es de los historiadores más consultados en Estados Unidos, en Centroamérica, sobre lo que fue la crisis de Estados Unidos con la región, con América Central, el caso Guatemala y ahora el caso cubano. Si alguno busca por YouTube los documentales que hay de esto, aparece Roberto. Digo que también es una figura en ese sentido, pero siempre es con un perfil académico clarísimo, ¿no?
Bien, y ahora vamos a hablar de aquella crisis, a 60 años, ¿no? Quizás Exacto. Hacer una breve previa, contexto, para saber dónde estábamos parados, y después también lo previo, lo que pasó en Uruguay en 1961.
Bueno, para ser muy sintéticos, ¿no? Pero, la crisis de los misiles fue un momento máximo de posibilidad cierta de que Estados Unidos y la Unión Soviética entraran en guerra nuclear. Tenemos un audio ahí muy cortito para recordarlo. Esto fue a fines de octubre.
22 de octubre, claro, de 1962.
Mira lo que decía Kennedy, que lo presenta en la televisión cadena, ¿no? Estados Unidos, y hay misiles rusos en Cuba. A ver.
Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere.
Lo que decía Kennedy era pruebas inconfundibles. Es un pedacito, ¿no?, de casi el arranque, son como 15, 16 minutos que habla Kennedy. Pero dice, pruebas inconfundibles han establecido el hecho de que se está preparando una serie de bases de misiles ofensivas en la isla de Cuba. Una traducción ahí, le estoy haciendo rápido. Pero el propósito de estas bases no puede ser otro que el de proporcionar una capacidad de ataque nuclear, y él dice, contra el hemisferio occidental.
Sí, ¿no? Y después, incluso imaginemos esto viajando en el tiempo, ¿no? La gente en Estados Unidos mirando la tele le dice, puede llegar a Washington, a Dallas, puede llegar. Empieza a nombrar todo el lugar donde pueden llegar los misiles nucleares.
Caribe, Centroamérica.
Sí, se hace ahí como el amigo. Sí, pero volviendo un segundito a tratar de imaginar la atmósfera que se creó. Es decir, por primera vez Estados Unidos decía que lo podían atacar con armas nucleares en muchas de sus ciudades más importantes. Esto tiene una explicación, tiene un momento previo que es interesante también analizar, y tuvo una resolución, por suerte, ¿no? Pero hay una película muy famosa, Roberto, me la había pasado, quizá algunos la vieron, se llama 13 días, con Kevin Costner, que es toda, digamos, todo el backstage de la Casa Blanca, ese grupo especial que creó Kennedy, donde tu ídolo, el hermano Robert Kennedy, no, fue un rol muy importante, porque lo que se llamaríamos los halcones decían, bueno, hay que invadir Cuba con 250.000 soldados y tirarle bombas nucleares a Cuba, tipo, ¿no? Y estaban en ese grado, y además no sabían cuántos soldados tampoco tenía la URSS en Cuba, ¿no? Eso, que creían que había unos 10.000, la URSS había puesto como más de 50.000, o sea, si hubiera sido un desastre.
Nos preguntábamos, ¿no?, si Roberto, temprano, si hay cierto consenso en que este momento de la guerra fría fue el más cercano en donde Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron de una guerra nuclear. ¿Esto queda claro?
Sí, sin duda que sí. Pero por otra parte es el momento, obviamente, esto es claro, ¿no? O sea, pero por otra parte esto significa la irrupción definitiva de la Guerra Fría en América Latina. Ajá. Y la posibilidad de pensar, ¿tá?, en una creciente latinoamericanización de la Guerra Fría global. ¿no? O sea, ahora sí, en una isla, en el Mar Caribe, hay un punto que puede desatar una conflagración bélica. Y las dos grandes potencias nunca estuvieron tan cerca de llegar a eso. Pero por otra parte, la crisis de los misiles revela una multiplicidad de actores, y en particular a una pequeña isla del Caribe que se está metiendo en la agenda entre las grandes potencias. Y eso también es novedoso, porque si nosotros tomamos en cuenta la historia de Cuba y la historia de las relaciones de Cuba con Estados Unidos y la historia de Cuba dentro del sistema interamericano, nos vamos a dar cuenta del desafío colosal que implicaba que una pequeña isla ubicada en el Mar Caribe desafiara la agenda entre las dos grandes potencias. Uno lo ve como un desafío de un pequeño lugar de América Latina que se está colando en esas cuestiones, en ese enfrentamiento que trascendía obviamente a Cuba. Pero por otra parte, ustedes recién colocaban un pequeño audio de Kennedy, ¿no? Y yo te decía, Joel, antes que, bueno, nosotros hemos trabajado documentación de diversos países, ¿no? Yo por mis experiencias previas he trabajado en la mayoría de los países de América Latina. México, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, etcétera. Y otros colegas me han cedido fuentes de otros países. Pero, ¿por dónde va la cuestión? No es que hice turismo, sino que a eso nosotros le añadimos, en el marco del proyecto de investigación, el relevamiento de repositorios o de archivos a los cuales Gabriel hacía referencia aquí en Uruguay. Los archivos de Cancillería, los archivos de la Universidad de la República, el Archivo General de la Nación, el Archivo de Presidencia, el Archivo de la Policía. Uh-huh. Entonces lo que nosotros hacemos es cruzar un montón de fuentes, ¿sí?, y abrir lo que nosotros llamamos en el proyecto distintas ventanas. Es decir, para nosotros estudiar el impacto de la Revolución Cubana en América Latina y en particular en el caso uruguayo, es como que abrimos ventanas y observamos a la luz de un montón de esas fuentes. ¿Qué tiene que ver esto con el discurso del principio? En que una de las ventanas que nosotros asumimos al inicio de la investigación era mirar qué remitía la Embajada de Uruguay en Estados Unidos. Y entonces esto está bueno para contar en situación de
en
clase.
En aquel octubre,
claro, que dijeron. Claro, porque uno lo que advierte es, bueno, los diplomáticos uruguayos están pidiendo un conjunto de fondos extra porque ante la inminencia...
¿tá? Hay que hacer un túnel.
Sí, o sea,
esconderse.
Las familias están siendo sacadas desde los Estados Unidos. Pero no solo las familias de los diplomáticos uruguayos, sino de los diplomáticos de múltiples países. Pero por otra parte, y esto es lo interesante de mirar la documentación, uno... se mete en lo que es ese momento,
el día a día de, claro, la tensión,
de tensión que se ve en los documentos escritos, y esa posibilidad de inmolarse, ¿no? O sea, nosotros ahora lo observamos y ya sabemos que no pasó, pero en aquel momento los telex y las comunicaciones, telex, ¿no?, WhatsApp, sí, ¿no?, y los idas y vuelta entre la Cancillería y los diplomáticos uruguayos acreditados en los Estados Unidos, en la OEA y en la embajada, el encargado de negocios, etcétera, bueno, son muy ricos, son una ventana muy interesante, ¿no? A su vez, todo esto sucede en el marco, ¿tá?, de lo que significaba la proyección de la Revolución Cubana en el Uruguay y también en América Latina. Y un poco la novedad, Joel, y audiencia, es que yo tuve la posibilidad de trabajar dos veces en los archivos en La Habana, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Entonces, un poco, otra vez, la novedad que implica la posibilidad de escribir una historia desde este lugar, es que se incorporan en la mirada un conjunto de documentos, ¿sí?, que nos advierten acerca de cómo miraba al Uruguay de los 60 la diplomacia revolucionaria cubana. Una diplomacia cubana voluntariosa, joven, en el marco de verdad de una transición, o sea, es una revolución donde hay que sacar a los cuadros que venían de la época de Batista y colocar gente joven, y es una mirada novedosa acerca de la cultura del anticomunismo en Uruguay. Pero otra de las cosas que a mí me parece... José, no sé si está por ahí, pero sí, lo utilizo mucho en clase como recurso, observar cómo los cubanos con mucha habilidad diplomática trataban de entender la lógica de un funcionamiento del Consejo Nacional de Gobierno en diálogo con la Cancillería y tratar de buscar los puntos en los cuales se podía influir.
Claro, aclaremos que en esa época en Uruguay, Uruguay estaba el segundo colegiado blanco, ¿no?, que incluso había tenido un gran debate interno, aquello que había...
Era primero, elecciones...
Nueve miembros, ¿no?, seis del partido ganador, tres de... estaba gestido en el colegiado también, pero incluso en el vínculo con Cuba, en el colegiado y en el Partido Nacional hubo discrepancias, porque Grosespiel y toda una línea más bien latinoamericanista y no tan de seguir, digamos, los lineamientos de Estados Unidos, no querían la ruptura de relaciones con Cuba, y había, digamos, existido posibilidad de tener acuerdos acuerdos, en charlas con los delegados. Bueno, a Uruguay vino el Che Guevara todavía cuando Cuba integraba la OEA, y tiene reuniones muy interesantes con Eduardo Víctor Aedo, da el discurso en la universidad. Uruguay también era visto, para no solo para los cubanos, como un espacio, si bien era contradictorio, bastante libre para poder operar, para poder difundir sus ideas, ¿no? Y esto me parece que también es interesante porque... cuando hablamos de la crisis de los misiles, no es solo que de repente un día aparecieron, ¿no? Misiles en Cuba y, ¿no? Que hay un proceso ahí que me gustaría retomar y que vos cuentes lo que has visto también en los documentos, Roberto, y es que la revolución cubana da por una columna de sí mismo, ¿no? Pero no era una revolución comunista, era una revolución, con otra trascendencia, producto de que Cuba era una sociedad que estaba muy sometida al dominio norteamericano que venía de antes, la dictadura de Batista. Fidel Castro no era comunista, siempre contamos lo mismo, él vino en el 59 cuando hicimos la columna sobre las inundaciones, ¿se acuerdan? Fidel vino y los recibió todo el mundo, porque era como un libertador nacionalista, joven, barbudo, canchero, era muy canchero, pero no era un... lo que pasa es que en el 61, un año antes de esta crisis, el gobierno de Kennedy aprobó una operación de invadir a Cuba al estilo de la que había hecho en Guatemala una década antes, ¿no? Y esa operación sale mal, la conocida Operación Mangoose, Bahía de Cochinos, Playa Girones, la canción famosa, y ahí, al ser derrotada esa operación, Cuba se vuelca hacia la declaración de ser socialista en el marco del conflicto, ¿no? Es más, hay un discurso famoso de Fidel Castro diciendo que su bautismo de fe socialista, es increíble, ¿no? Es un bautismo, esos discursos de Fidel larguísimos. Pero Kennedy, que también es muy crítico con la operación Mangoose, porque él la capta de Eisenhower y siempre se quejó de que los generales decían, en 10 minutos derrotamos a Fidel Castro, y no derrotaron nada. Kennedy ahí empieza a pensar otra cosa para América Latina, que es la Alianza para el Progreso. Es decir, bueno, para que no haya otra Cuba, y yo no quiero otra invasión, ¿no? Bueno, ayudemos a América Latina a que haga reformas económicas, se mantengan en el hemisferio occidental, como le llaman ellos, y se convoca una reunión de cancilleres y ministro de Economía en Punta del Este para hacer las propuestas de Estados Unidos. Y ahí viene Cuba, y el Che viene delegado, y bueno, eso lo sabes vos más que todo, ¿no?
Roberto, frenamos ahí, y ahora nos contás todo lo que pasó en Punta del Este, en el 61, cuando vino el Che delegado, que tiene que ver con lo que pasaba después, o que se intentó acá frenar, que podía ser una escalada que vino después, o que ya estaba instalada, ¿no?
Estaba instalada, pero había chance de que, bueno, capaz que Cuba se sumaba.
Bueno, vamos a ver. Ahora venimos con Roberto García Ferrer, invitado especial de esta columna de Gabriel Kirch.
No toquen nada.
A 60 años de la crisis de los misiles, invitado especial en la columna de Gabriel Kirichi, el historiador, el doctor en historia, y Roberto García Ferreira. Bueno, algún panorama, de contexto de aquella época, lo que decía Roberto, de cómo a partir de esos momentos, 60, 61, 62, el conflicto y la Guerra Fría, que tuvo esa crisis y ese clímax de casi conflicto nuclear, se vino para acá, para este lado, ¿no? A decirlo a lo bruto, para Latinoamérica, para esta región. Y tan acá, en lo previo ahí a la crisis de los misiles, que en Uruguay hubo dos Punta del Este, ahora lo cuenta Roberto García Ferrer, dos reuniones clave de Uruguay, quiso ser un mediador central de esta escalada violenta.
No toquen
punto
nada.
Punto mío. Bueno, creo que es importante intentar siempre esto de recuperar el momento, como decíamos, los documentos de Cancillería, cuando el discurso de Kennedy y el miedo al holocausto nuclear. Bueno, y en la previa, esta situación, el año anterior, de que Cuba todavía, si bien se declara socialista, producto del intento de invasión norteamericana, Cuba todavía no integraba el bloque soviético, ¿no? Es decir, había una cuestión que había como esa declaración de fe socialista, estaba haciendo la reforma agraria, las nacionalizaciones, pero Cuba no integraba el Pacto de Varsovia, ni en ese momento tenía bases de misiles ni nada. Entonces, en América Latina también estaba la discusión, porque había muchas simpatías por la Revolución Cubana y porque la Revolución Cubana también había resistido agresiones norteamericanas, ¿no? Pero a su vez, ¿qué pasaba con... Si se volcaba el campo socialista, ya era otro momento geopolítico. Entonces, cuando vienen a Punta del Este, hay acercamientos. Brasil juega un rol, Uruguay juega un rol, tratando de que, ¿no?, secretamente el Che Guevara converse con los delegados norteamericanos. Y Cuba, al parecer, Roberto tiene más data, ¿no?, ofreció no integrarse al campo soviético a cambio de que levantaran el bloqueo económico que ya estaba establecido y que Estados Unidos se comprometiera a no volver a invadir, ¿no? Pero bueno, eso no funcionó del todo.
Bien, ¿qué fue Punta del Este? ¿Qué fue o qué fueron las reuniones en Punta del Este?
Bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Sí. La primera cosa es que, a ver, cuando nosotros pensamos lo que denominamos la cuestión cubana, ¿no? O sea, esto que se transforma en un problema para América Latina, tenemos que pensar primero en un marco cronológico que nos invita, y yo lo quiero compartir a la audiencia, a pensar más allá del 59. O sea, la revolución, la cuestión cubana, los hechos cubanos, los hechos latinoamericanos preceden al 59. El 59 es la victoria. Okay. Pero en realidad, durante el gobierno del Partido Colorado, durante los gobiernos del Partido Colorado, Uruguay ya había jugado un rol muy interesante y muy importante a través de su embajada en La Habana. ¿Tá? Que a su vez formaba parte de otra cosa que yo discuto en un trabajo que se llama El lugar de Uruguay en la Guerra Fría Latinoamericana, y es que Uruguay se había relacionado directa e intensamente con los procesos centroamericanos y caribeños, lo que nos invita, ya en los 40, los 40 y los tempranos 50, lo que nos invita a pensar nuestras relaciones internacionales más allá de Argentina, Estados Unidos, Brasil y el Cono Sur.
Bueno, Arbenz se exilia acá, que vos siempre lo trabajás, el derrocado en Guatemala se exilia en Montevideo. Exacto. Había muchos vínculos. Uruguay era una referencia positiva, democrática. Ahí va.
Entonces, eso no para quitarle a la columna tiempo, sino para explicar por qué en el marco de la Revolución Cubana Uruguay era el país de mayor estabilidad institucional, claro. ¿Sí? Entonces eso contribuía a que la OEA, ¿sí? a que los representantes latinoamericanos, para resolver cuestiones que tenían que ver con ciertas tensiones a nivel regional, eligieran no Caracas, que era una dictadura, por ejemplo, en 1954, o alguno de los tantos países que eran dictaduras, y eligieran una democracia que era la más estable de la región, a pesar de que tenía problemas. Entonces, para tratar estas cuestiones, Montevideo o Punta del Este fueron los lugares, ¿tá?, elegidos para las reuniones. Entonces acá, Aedo, ¿sí?, que tenía, era una figura importante, ¿sí?, dentro del sistema interamericano, con toda su extravagancia, con su
ubiquémoslo, Eduardo Víctor Aedo. En ese momento era presidente del Consejo, herrerista de toda la vida, claro. Pero un herrerista antiimperialista, latinoamericanista, un personaje.
Dicharachero.
Sí, era el que siempre tenía los chistes de Herrera, aparte.
Claro, ¿no? Y aparte uno lo ve en la yo voy a escribir un artículo.
El que tomó mate con el Che en la azotea, claro. Punta del Este.
La azotea de la casa de él.
Seguro.
En Punta del Este, porque los cubanos le prestaron mucha atención a Aedo. O sea, a mí me sorprendió la cantidad de documentos que hay sobre Aedo. Y Aedo era la ficha en el Consejo para tratar de resistir la ruptura de relaciones con Cuba, que debía aprobarse por mayoría en el Consejo Nacional de Gobierno. Entonces los cubanos apostaban, y apostaban porque Aedo también jugaba con los cubanos, ¿no? O sea, que les agarraba los de la camisa, los habanos, ¿no? Que siempre estaba con esas cosas que trascendían lo diplomático, y entonces era muy cercano. Entonces, Aedo quiere que venga a la reunión de Punta del Este Fidel Castro y que también venga Kennedy. No viene ninguno de los dos a último momento, pero en realidad, ¿tá?, él se comprometió a asegurarles la seguridad. Pero viene el Che Guevara en representación de Cuba, y ahí es donde se produce ese encuentro en una madrugada, ¿tá? Y ese encuentro se produce en secreto porque Estados Unidos y Cuba no tenían relaciones, entonces no podían oficialmente encontrarse, ¿tá? Ahora, En agosto del 61 es lanzada la Alianza para el Progreso, que es el intento de tratar de evitar una nueva Cuba en América Latina, inyectar económicamente dinero para tratar de evitar. Pero después, meses más tarde, en enero del 62, Cuba se excluía de la OEA, ¿sí?, a la cual no va a regresar. Entonces, sin este contexto nosotros no podemos entender por qué en el marco de la campaña electoral del año 1962, Uruguay tomó una posición como la que tomó en el contexto de la crisis de los misiles. Es decir, a Uruguay, a la política exterior uruguaya, le costó muchísimo posicionarse ante Cuba. O sea, Uruguay votó a último momento excluir a Cuba de la OEA, pero no estaba convencido. No estaba
ni Gestido, que era, bueno, porque Gestido es de la tradición colorada de Uruguay, uh-huh, como negociación ballista, uh-huh, y Gestido en el Consejo no está de acuerdo, en el Consejo de Gobierno, con que Uruguay vote una ruptura de relaciones con un país, uh-huh, que tiene un proceso que era muy conocido por todos. Hoy hace 50 años, 60 de la crisis, ¿no?, pero que la Revolución Cubana tiene un devenir socialista, comunista, etcétera. Pero en aquel momento era muy fresco y también había expectativas de que Cuba se mantuviera como una revolución, que Estados Unidos la atacara, pero que siguiera siendo parte del sistema americano. Entonces, para un americanista no era tanto comunismo, capitalismo. Lo que pasa es que acá se radicalizaron las cosas. Yo diría que también hay una parte, Estados Unidos tentó la suerte de organizar una segunda invasión, porque también, es decir, cuando se da la crisis de los misiles, que no lo contamos porque esto todo muy rápido, Estados Unidos eleva el nivel de defensa al máximo anterior a la guerra nuclear, que es el DEFCON 2, ¿no? Y prepara 250.000 tropas para ir a Cuba también. O sea, porque hay una parte de la política exterior norteamericana que quería demostrar que América Latina seguía siendo patriota cero, ¿no? Y esa le frenó a Kennedy las chances de negociar con Cuba.
De hecho, la instalación de los misiles, la aceptación de Cuba...
Exacto, van los cubanos a pedirle a Khrushchev.
Es un intento de romper la hegemonía histórica de Estados Unidos en América Latina.
Ahora, ¿por qué yo quería traer a Kennedy, a Fidel, más allá de que esto evidentemente sería de un rebote internacional impactante con Uruguay posicionado, tratando... Pero bueno, no tenían relaciones y era muy difícil. Vino Che, vino otros altos representantes de Estados Unidos. ¿Qué es lo que intentaba Uruguay ahí? ¿Qué querían
mediar?
Que podía mediar.
Mediar en el conflicto.
Y tenía herramientas, ese contexto que vos das. Esos antecedentes.
Sí, claro. Pero por otra parte, si me dejás un segundito, Gaby, yo quiero contar que al gobierno uruguayo le costaba mucho asumir una posición internacional radical en contra de Cuba, porque tenía una tradición en materia de política internacional, antiimperialista, regionalista, ¿verdad? Pero por otra parte, sí, internamente la cuestión cubana atraviesa a todos los partidos políticos y a los movimientos sociales. O sea, nosotros quisimos y queremos, y yo quiero que mi libro no sea un trabajo de política diplomática, o sea, un trabajo diplomático, sino un trabajo donde se crucen la FEU, por ejemplo, los sindicatos, la Universidad de la República, o sea, las juventudes.
Los medios, porque Marcha también, es decir, un semanario muy prestigioso, era crítico de algunas derivas de la Revolución Cubana, pero a favor de la integración latinoamericana y no excluirla, porque la excluís, también es hasta estratégico, si vos la excluís, obviamente que la servís en bandeja al otro bloque, ¿no? Es decir, y acá, perdón Beto, pero yo meto, porque también está el tema que en Europa estaba toda la crisis de Berlín. Entonces para los soviéticos, porque Nikita era más bien ruso, ucraniano, no importa, pero los soviéticos no tenían mucha idea de qué hacer en Cuba, pero cuando ven que Cuba está empezando a ser amenazada de vuelta y Estados Unidos no logra incorporarla en la OEA y más bien la excluye, bueno, viene la alternativa de defenderla, están preparando algo y llevan los misiles, es una cosa que, claro. ¿No? Finalmente Estados Unidos va a negociar con la URSS, ¿no? Y van a decir, bueno, saquen los misiles, nosotros sacamos los misiles de Turquía y no nos metemos en Berlín. En el 61 empezó la construcción del muro de Berlín, ¿no? Digo, para entender, entonces, no hay guerra en Europa, no hay guerra entre los grandes en América Latina. Ahora, también para nuestro país quedó todo, o sea, esa posibilidad de una convivencia geopolítica distinta, más latinoamericana, quedó partido y empezó a ser mucho más bipolar la política, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a su vez, el movimiento de solidaridad con Cuba, según la Embajada de Cuba en Montevideo, era el más importante, no numéricamente, pero sí desde el punto de vista simbólico, ¿tá? De toda América Latina. Entonces los cubanos apostaban mucho, porque parte de su estrategia en materia de política internacional era defender celosamente la imagen de la revolución. Y entonces para eso tenían al movimiento estudiantil, a los sindicatos, pero también tenían a gente de todos los partidos políticos. Y esto yo quiero subrayarlo. ¿Sabes por qué, Joel? Porque muchas veces nosotros asociamos la cuestión cubana a las izquierdas. Y en realidad la cuestión cubana atraviesa a todo el entramado de los partidos políticos. Porque había gente, las juventudes del Partido Nacional o del Partido Colorado, tenía una posición de defensa. Porque a su vez, esta cuestión entroniza en algo anterior que eran las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Entonces, al mirar en una perspectiva histórica más amplia, y siempre los latinoamericanos éramos intervenidos, entre comillas, y siempre Estados Unidos ganaba, bueno, en este caso había eso de, bueno, que no toquen la pequeña isla del Mar Caribe.
El diario Acción, por ejemplo, que el diario, digamos, de Luis Valle, pero que lo dirigía, por ejemplo, Sanguinetti, joven, ¿no? Uh-huh. Admiraban a Fidel Castro y todo lo que había hecho, incluso cuando Bahía de Cochinos, también toda la parte de los jóvenes blancos, en donde está Wilson Ferreira, los terceristas, claro. ¿No? Claro. O Hugo Batalla, el joven Hugo, es decir, no, porque a veces, después como terminó siendo Guerra Fría en América Latina, parece que Cuba comunista, eso, no, el apoyo era más plural también, ¿no? Exacto. Eso es interesante.
Eso por eso hay que descentrarlo y por eso yo me tomé un poquitito en mencionarlo, ¿no? Y para ir directamente a la crisis de los misiles, nosotros hace poquito hicimos un seminario internacional y bueno, esperamos poder hacer un libro después de eso con las resonancias de la crisis de los misiles en varios países de América Latina. Pero lo que nosotros vamos a proponer a las autoras y a los autores es que más allá de esta cuestión geopolítica y diplomática, tratemos de observar desde el punto de vista social cómo repercutió en las sociedades, o sea, esa inminencia de una conflagración bélica. Y desde el punto de vista social, pensando, por ejemplo, en el Uruguay, bueno, el Uruguay quedó como así detenido, ¿no? O sea, en el marco de la campaña electoral, una campaña electoral, ¿verdad? Iban a tener lugar elecciones a fines del año 1962 y el Partido Nacional esperaba volver a ganar, ¿está? En esas elecciones. Entonces, como que la campaña electoral quedó detenida ante la posibilidad, ¿está? De una conflagración donde Uruguay tenía que tomar partido, tenía que tomar una posición. Y esa posición tenía que ser emprendida por parte del Consejo Nacional de Gobierno, y esto que era una característica, el Consejo Nacional de Gobierno al principio no tuvo posición.
Claro, no había mayoría,
no
clara,
hubo consenso.
Sí, era muy difícil decidir.
Entonces sí. Uruguay, en el momento de debatir, sí, para nervios de los Estados Unidos, que quería a todo el sistema interamericano unido y particularmente a la democracia uruguaya, bueno, al principio no tuvo posición y quedó medio al descubierto. Y lo que a su vez era un argumento de las izquierdas muy minúsculas, pero sobre todo el Partido Colorado, para decir, miren, ustedes ni siquiera pueden asumir una posición internacional en el marco de una escalada como la que amenazaba. Porque, insisto, hoy por hoy, cuando nosotros miramos los diarios de aquel entonces, ya sabemos que no pasó, pero cuando vos te metés en la prensa, ¿sí? Esto era realmente inminente. Sí, y de hecho hubo dos manifestaciones muy importantes.
¿Acá?
Acá. Uh-huh. Hubo dos. Una de ellas, y yo quiero mencionar que esto quizás marca el cenit más alto de la solidaridad con Cuba hasta el 64. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Embajada de Chile en Uruguay, Itamaraty, la Embajada de México y la prensa, ¿no? Y la Embajada Cubana, en esto es interesante, los cubanos dicen que el movimiento de solidaridad sacó 15.000 personas a la calle. Y uno mira los documentos cubanos, porque son caribeños, porque son revolucionarios, porque son celosos. Y en este caso, o sea, los miro con lupa, pero contrastados, los caribeños son los que manejan el número menor de gente en la calle. Por ejemplo, el embajador chileno dice, había más de 20.000 personas. Entonces, más de 20.000 personas, 110 camiones, porque, es decir, hubo una procesión de miles de personas que incluso fueron a la sede de la embajada de Cuba en Montevideo a expresar la solidaridad con cartas o, ¿verdad? Porque verdaderamente se pensó que estábamos ante la posibilidad de una invasión directa. Se expresó la Universidad de la República y se expresaron los partidos políticos, etcétera. Esto nos privó en el trabajo de una fuente muy importante, porque las comisiones de relaciones internacionales y el Parlamento en este momento estaban en receso por la campaña electoral. Entonces, no conocemos, pero pudimos llegar a una cuestión un poco marginal, porque la Junta Departamental de Montevideo se reunía y también discutió brevemente la posibilidad de una conflagración bélica. Entonces, es decir, nuestro trabajo tiene una mirada desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la geopolítica, pero también intentamos observar a la luz de cómo se movilizaba la gente. Y por eso me voy a tomar 10 segundos, Joel, en decirte, creo que por eso ganamos la segunda parte del proyecto, porque lo que nosotros en el primer proyecto decíamos, bueno, nosotros tenemos fuentes de la policía, fuentes de Cancillería Uruguaya, fuentes de la universidad y fuentes de múltiples archivos diplomáticos de distintos países de América Latina, pero esto tiene un sesgo. Por ejemplo, ¿cuál es el sesgo de las fuentes diplomáticas? Nunca hay mujeres. Y siempre es una política internacional mirada desde la altura. Pero resulta que si nosotros seguimos esas fuentes, bueno, seguimos una pista pura y exclusivamente diplomática. Entonces, en la segunda parte del proyecto, lo que nosotros nos propusimos investigar...
Al estilo de las mil y una noches.
Mirar por abajo.
Si quieren seguir, mañana...
Una receta como generar también nuevos proyectos y financiación. Excelente para la ciencia. No, hay que financiar la ciencia.
Tenían argumentos.
Claro, es decir...
Iban a tener más para investigar y más para contar, obviamente.
Exacto. O sea, no había mujeres que se movilizaban en la defensa o en el ataque a la Revolución Cubana. O sea, era toda una cuestión de políticos y de diplomáticos, y bueno, y ahí al mirar por abajo, bueno, vienen surgiendo un montón de cosas que permiten conectar la política internacional, la geopolítica, con la política doméstica.
Es muy interesante, y bueno, viene todo ese trabajo, lo podemos tener de vuelta.
Por supuesto, amerita ciclo, pero para una cosa antes que redondeamos.
A Roberto García Ferreira, que es el invitado, Gabriel, pero quizás redondeando también, cuenten en dos minutos, que es lo que no queda, porque no era el foco hoy, porque eso se puede buscar en otros lados también, cómo se desactivó a aquella crisis, ¿no? Porque si el 22 de octubre escuchábamos a Kenny decir, bueno, estamos al borde de una crisis nuclear, bueno, en unos días eso se desactivó.
Sí, fundamentalmente lo que ocurre es que la advertencia norteamericana, ese discurso marca también lo que llamaron la cuarentena a la isla. No iban a dejar que llegara ningún barco más por el Atlántico. Habían descubierto aparte un submarino atómico ruso que tuvo que salir para afuera porque se quedó sin aire, que casi lo bajan, ¿no? Pero es decir, no puede pasar ningún barco más, ¿no? Si no lo atacamos. Y ahí, a los dos días, Khrushchev hace un anuncio por radio que está dispuesto a negociar y hablan de forma, esto es también muy interesante, ¿no? Sin carta, porque Khrushchev le manda una carta a Kennedy, más emotiva, diciendo no tenemos que llegar a la guerra, no sé qué, como, o sea, estaba, ya, ¿no? Y Robert Kennedy propone, vía verbal, que bueno, que Estados Unidos se compromete a sacar los misiles Júpiter, que al parecer eran misiles más antiguos, pero que estaban en Turquía y en Italia, que podían llegar a la Unión Soviética, a cambio de que la Unión Soviética retire los misiles con la garantía de no invadir Cuba, ¿no? Entonces, eso genera una situación que también es muy interesante, porque Fidel Castro se entera después de esta negociación. Claro. No, y él,
no
y él
piensa,
no, claro, porque no. Y también los latinoamericanos, porque terminan decidiendo las potencias.
Claro. Y eso es interesante como cierre, este final, ¿saben por qué? Porque, es decir, en el marco de lo que era la estrategia de la política exterior cubana en América Latina, las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba quedaron tan malogradas y tan tensas que Cuba, que había sido muy cauta en América Latina, a partir de estas desavenencias y a partir de que los dejaron, o sea, está la famosa anécdota del Che que se saca la boina, la tira y empieza a saltar arriba de la boina.
Y Fidel como, cuando va a Moscú, ¿no? Que ni saluda a Khrushchev.
Entonces, los cubanos en América Latina, a partir de esto, empiezan a adquirir mayor autonomía. O sea, si ya tenían autonomía en el apoyo a los movimientos de liberación, a partir de la crisis de los misiles, la ganan completamente. Hay un documento de un funcionario de inteligencia cubana en Montevideo, que yo sostengo que me lo dieron por equivocación, que dice, bueno, a partir de ahora, ¿sí?, hay que echarle aceite al agua. Sí, o sea que es, bueno, una frase bastante emblemática acerca de cómo observaban también el proceso político interno.
Roberto García Ferreira, invitado en el día de hoy en la columna de Quirici, muchísimas gracias. Vamos a invitarte de nuevo, si no
ojalá,
si molesta.
Será un placer.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Algún mensaje para despedir a Quirici, también al invitado de hoy, a Roberto García Ferreira. Hay mucha gente que lo conoce, el trabajo académico y que señala el trabajo sobre Arbenz, por ejemplo, es referencia, ¿no? Algo lo nombraron acá. Sí. Otros tienen otras referencias de Roberto, puede ser Neptuno, fútbol.
Gran hincha de River, gran jugador de fútbol.
Bueno, ¿qué dicen? Gran jugador.
Poco comilón.
Tremendo calentón, comilón.
Sí, pero bueno, buen compañero.
No son referencias académicas, pero son referencias al final.
Da todo hasta el final. Tengo Twitter, ¿Capaz que es por Twitter eso? No,
esto es WhatsApp. Esto es WhatsApp. Fui al high school, en Texas. Qué diferente la historia contada del otro lado. Hoy acá cuentan que ellos eran los buenos y por culpa de Cuba y la Unión Soviética casi empieza a tercera guerra mundial. No sé en qué momento, en qué año, ni cómo lo estudió. Bueno, el fútbol de los sábados de Neptuno aparece muchas veces. Referencias académicas también se mezclan ahí. Volverá Roberto y alguien que pide, porque Gabriel hizo producción al aire, dijo ciclo, y Rosario dice ciclo. Bueno, veremos para el 2023 si podemos tener a Roberto de nuevo por
acá. Sí, vos sabés que el año pasado, bueno, este año, en febrero, hicimos un taller para estudiantes de formación docente cuando teníamos investigación sobre la Guerra Fría en Uruguay, y se anotaron más de 120, ¿no? Fue impresionante. De esos talleres de formación, porque que hay que tenerlos, porque también a nosotros como profes nos alimenta muchísimo lo que investigan ellos y te hace pensar, ¿viste? Mejor.
Te invitamos de nuevo, Roberto. Mil gracias. Bueno, que andes bien.
Gracias, es muy amable.
No toquen nada.
Pero mírate, no pienses más, na' que pensar. Tan rico no puede ser, de cuero na', pero estoy en cuara. Te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. So, 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 so good. 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 So, so, so good. So, so, so good. So, so, so good. So good. So good. Enamorada de tu piel.
Tenemos Noche de Grammy Latino, mañana tendremos los ganadores, escuchamos a una de las grandes candidatas a obtener muchos premios, Rosalía.
Sí, 9 nominaciones tiene esta canción, Hentai, tiene 3 nominaciones, así que podría ser, seguro algo va a ganar, sería noticioso si no ganara nada.
Bueno, realmente. Emiliano Seca tiene una pulseada final, subo elegido, sí, claro, también para cerrar el programa. Si logras ir con Grammy Latino tan abajo como Nadia Piedra Cueva,
voy a hacer un homenaje a
un premio especial.
Un homenaje al
es difícil en esta noche Grammy Latino, que es todo color latino.
No, cosa. Te lo voy a enganchar, mira, te
encajó,
lo voy
a enganchar. Drexler,
pongo el cargo a disposición, yo, enteramente a disposición.
Encajó lo más triste de Drexler en años, triste en el sentido de cosas, y lo más
en el sentido de cosas.
Y de todo el disco de Motomami, creo que esto era lo más planchado que había de Motomami, era porque Motomami.
Pongo totalmente el cargo a disposición.
Emiliano, ¿cuál?
Mira, ahora vamos a tener un almuerzo, vamos a conversar de algunas cuestiones. El disco se llama La Dirección y el tema que va a sonar se llama Se Me Hizo Tarde.
Se me prende fuego el coco.
A mí se me prende fuego. Bueno, pasan los minutos, esto es perfecto para Emiliano y su llegada siempre a las 12. Mira, a las 12 y uno te dice, ¿qué era lo que queríamos? Pero él tiene el material, está laburando. Bueno, ¿estás conociendo Rusia?
Sí, conociendo Rusia.
Bueno, muy bien, se puede decir Estados Unidos y Cuba. El 61 de la columna, 61-62 la columna de la crisis de los misiles con el historiador Roberto García Ferreira. ¿Querés leer ese mensaje de Telegram que llegó con el invitado de Kirichi? Sí, o sea, Fernando. A propósito del invitado de Kirichi. ¿Qué dice Fernando?
Fernando dice, excelente el columnista, ya pueden echar a Gabriel que vaya a llorar
el cuarto. Se te está dando todo al final, es impresionante.
Es el momento. Más temprano Madeleine y Marcelo, Madeleine Renome y Marcelo Barreiro, a propósito y desde la Facultad de Ciencias con la Niña, la preocupación que hay con los datos del clima para noviembre, diciembre, enero, tercer año consecutivo de niña. Y también hablamos, lo pueden escuchar, notoquennada.uy, después le ponemos un resumen de Salinidad y Arasatí, el informe que hicieron ellos, ¿no? A pedido de OCE, es un informe de un director
del director de la oposición.
Llegó a la Facultad de Ciencias, yo tenía que hacerlo, trabajarlo, gratis.
Se hizo ese informe, que lo que muestra es que puede haber periodos de salinidad grandes en el tiempo, más que nada en la época de verano, que es cuando más se necesita agua para potabilizar. Recordemos que Arasatí, el proyecto Neptuno, no tiene contemplada una planta desalinizadora, sino que solamente potabilizadora, por lo tanto.
Pero tiene un polder, poder aguantar el agua ahí, una especie de balde grande.
Exacto.
Donde aguanta el agua que sin sal y después si tenés. Bueno, esa es la idea que tiene el polder.
Y bueno, el ministro Peña dijo que de acuerdo a los periodos de salinidad que haya, se va a construir la capacidad. Con la capacidad del polder.
Mañana aquí en No Toquen Nada, tempranito, Vicky Adea les cuenta de Mastodon. Se quieren ir de Twitter, están enojados con el señor Elon Musk. No les gusta nada lo que hace el rico con su rico patrimonio y Twitter. Bueno, Mastodon es una opción que han tomado algunos. Para mí, muy chiquita todavía, pero viene creciendo. No, muy chiquita con respecto a. Aparte, tiene servidores como desperdigados por el mundo. Donde
descentralizados.
No sé, es como que vos tuvieras Gmail y yo Hotmail, ajá, pero que no te pudiera mandar yo el Hotmail.
No,
claro.
Mastodon.
No,
¿pasa eso?
Pasa eso, sí. No, como que no hay un chat en común. Yo te puedo mandar algo, pero no el chat en común, ¿entendés? No podemos chatearte.
Bueno, mañana lo voy a explicar.
Sí, bien. Mucho mejor lo voy a explicar. Pero convencer para más todo todavía me parece muy chico. Pero bueno, está. Bueno. En un momento hubo calentura con el Telegram, con el WhatsApp.
Sí, ahí mucha gente se inscribió en Telegram, pero mantuvo su actividad.
700.000 usuarios más todo, 238 millones de usuarios Twitter.
Está chiquito,
pero viene creciendo. Mañana Vicky les cuenta, le da los piques y la aceitaron bien desde Mastodon. Seguramente lleve varios para ahí.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.